dice que el sábado era el día cuando la radio escuchaba, esa que primero se enchufaba y después se la movía para encontrar la sintonía dentro del éter, un atajo donde no dé casi trabajo escuchar este programa para hacerse un panorama de lo que fue y lo que trajo. Y no quiero dejar afuera los que de internet dependen, esos que a la fuerza aprenden que la vida es dura y fiera cuando se alarga la espera de cargar la aplicación, que por alguna razón de la que no se han enterado los deja como estaqueados en medio de la estación. Si he de creer que se trata de una mera coincidencia en donde el arte y la ciencia de una mesa son dos patas, si lo que engorda te mata y lo escuchado ha de quedar, vengan todos a escuchar. El mango del hacha no afloja, dice lo que se le antoja sin temer ni titubear.
Presentan esta edición número 704 de El Mango del Hacha. Maere, SRL, Máquinas, Herramientas y Repuestos, Pedro Vitori 3575. ADUL, Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral, el gremio de los docentes universitarios. Anita Degón, bizcochuelos, merengues, alfajores y postres en el supermercado de su barrio o en su nuevo local en General Paz 6952. Y Trabajos de Herrería, obra y artística, instituciones y particulares, presupuesto sin cargo al 342-155-668249.
Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están?
Hola, Miguel.
No precisamente. Al cual
hola, Javier.
No, tampoco.
Hola, negro.
No. Mírame.
¡Hola, Enzo! ¡Sos vos!
La agarraste desconcentrada.
¡Te estaba extrañando!
Viste, lo que pasa es que la voz me va cambiando según la noche que pasé y así. ¿Cómo andan
según
todos?
Según la noche que pasó Alfonsina.
Claro, exactamente. Claro. Todas, todos, todes, bienvenidos a la edición 704 del Mango del Hacha, que estamos empezando acá en la ciudad de Santa Fe en este 10 de noviembre. Ya no sé, ¿hasta cuándo vamos? No se sabe eso todavía, ¿no?
Habíamos dicho hasta el 24.
Habíamos dicho, sí, así que vamos a hacerlo hasta el 17.
Hace un par de semanas dijimos hasta el 24, pero somos de no cumplir esa
de
cosa.
Noviembre.
24 de noviembre.
Claro.
Bueno, ya se van a enterar los oyentes cuando...
¿Qué le hiciste a Miguel?
Nada, en absoluto. No sé, es más, no sé dónde está, si en Rosario o en Buenos Aires.
Está en Buenos Aires.
En Buenos Aires.
Es más, a ver, no, le voy a tirar esto para que sepa que lo odio con toda mi alma.
Ajá, una primicia, pero además.
Sí, sí, porque
mala onda.
Durante la semana me escribió y me dice: che, ¿sabés que el otro día nos enteramos que toca Roger Waters acá en La Plata? ¿Vos sabés cómo podemos hacer para conseguir entrada? Y bueno, consiguieron entrada y van a ir esta noche. A ver a Roger Waters en La Plata, así como, pero de casualidad encima. Hay gente que lo está organizando desde diciembre del año pasado que empezaron a vender las entradas.
Es cierto.
Y ellos de casualidad caen en... ¿Vos podés creer?
¿Viste? Y los que ponemos el hombro, acá. Ajá, acá, ajá, en Santa Fe con, ajá, ¿cuánto? 35, 38.
35 a la sombra, esperando el 39.
Y cuando digo ellos, hablo de Miguel y de la Ale también, que está ahí de viaje con él.
Claro, claro. Bueno, privilegiado, ¿eh? Así que
¿vos
un
podés
abrazo.
Creer?
Un abrazo grande, que la pasen lindo. Igual yo creo que va a escuchar un rato el programa.
Va a escuchar un rato el programa, capaz que está escuchando ahora, capaz que aparece ahora y me dice, no, te parece odiarme por eso o algo por el estilo, pero bueno.
Se lo merece.
Le manda, además de eso, le mandamos saludos.
Escucha, ya que estamos en las sociales temprano, antes de que se baje el auto, le quiero mandar un saludo grande a Gabriel de Greff, que está escuchando El Mango del Hacha con su papá, y iban en el auto, nos cruzaron cuando estábamos entrando a la Radio Cultura. Así que un abrazo grande para el Gaby que está escuchando. Espero que esté escuchando este saludo y un besito.
Y nosotros le mandamos un saludo a Alejandro, que es, dice que ya estaba preparado desde las 10 y 5. No, no entiendo por qué quiere que empecemos en a horario. ¿Siempre empezamos a horario? No me
siempre,
había dado cuenta.
Siempre empezamos a horario. Pero además, terminamos un poquito tarde, pero empezamos bastante bien.
Un abrazo grande para Alejandro. Bueno, vamos a dar inicio a esta edición del Mango del Hacha que vamos a hacer... Las personas que escuchaste en el micrófono. El señor Ariel Espinaco, la señorita Gabriela Imbriquebriel.
Señora.
Señora y el joven Enzo Vicente.
¿Cuál?
Señor, señora y joven.
Dios mío.
Este es el equipo para hacer hasta la una un programa que va a tener de todo y que ahora te vamos a contar qué.
Es cierto que el hacha es el acero, el filo, el impacto, pero con golpear a ciegas no basta. Hay que tener mano y puño firme, intenciones, ideas.
Desde la radio, desde este lugar donde importa lo que se dice y lo que se calla, queremos ser parte de ese puño firme, de esa intención, de esa idea. Queremos ser parte del mango del hacha.
Hoy, entre otros temas, vamos a hablar de bueno, un tema que venimos analizando en los últimos programas, la victoria de Bolsonaro en Brasil, el avance de los gobiernos de derecha en varios países de América Latina y el desafío para los movimientos sociales, ¿no?, ante esa situación. Dice Raúl Civechi en una columna de opinión que publicó hace pocos días que el mapa político en América Latina ha virado fuertemente hacia posiciones antiobreras, antifeministas, en contra de los pueblos originarios y negros. El avance del racismo, el machismo y la violencia antipopular llegaron para quedarse un buen tiempo. Vamos a charlar justamente con Raúl, que es escritor, periodista y analista político uruguayo, acerca de esto que está pasando en América Latina con el avance de estos gobiernos de las derechas y qué estrategias deben discutirse desde y en los movimientos sociales ante esta situación.
También vamos a hablar de ESI. De ESI, que tenemos para hacer dulce.
Dulce de ESI.
La realidad te da material toda esta semana.
Dios mío. Un colegio vigués enseña a sus alumnos varones a planchar, coser y cocinar. Esto es en España.
¿De dónde es el Celta? De Vigo.
Ajá. Sí. El colegio considera que la igualdad se aprende con hechos y creó una actividad complementaria de tareas del hogar. Alumnos de Monte Castelo terminarán el curso sabiendo planchar correctamente una camisa y cocinar platos sencillos. Estas son noticias virales con igualdad de género que también vamos a traer acá a la radio.
No, planchar camisas no tiene que estar en ningún programa de ninguna escuela.
Yo después te voy a preguntar si para eso usan las famosas tablas para planchar o la planchan arriba de una mesa, porque yo intento hacer eso y la camisa...
¿En la mesa? Poné un toallón abajo.
Sí, pero no me queda
la cobijita
perfecta.
Me
pongo detallista.
De la Alfon.
Gracias, Ariel.
Qué problema que hay acá con el nombre de esta chica en este programa.
¿Por qué le pusieron Alfonsina Delfina?
Bueno, vamos a hablar también de las elecciones en Estados Unidos. El martes pasado hubo elecciones de medio mandato en la presidencia de Donald Trump y los resultados fueron dispares. Mientras los republicanos, que son el partido de Trump, perdieron el control de la Cámara de Diputados, sería para nosotros, para ellos la Cámara de Representantes, y varias gobernaciones, sin embargo, mantuvieron el control del Senado, que es la otra Cámara Legislativa. Ninguno de los partidos tradicionales, o sea, republicanos y demócratas, logró el objetivo que se había propuesto antes de la elección. Así que nos vamos a preguntar en la charla que vamos a tener con Atilio Borón si fue una elección que significa un fracaso para Trump y si los demócratas, asimismo, la tienen muy difícil para competir contra el magnate, digamos, actual presidente de Estados Unidos en las presidenciales de 2020. Así que con Borón vamos a charlar sobre las elecciones en Estados Unidos que dejaron mucha tela para cortar.
También tenemos el espacio cultural. Una murga en Santa Fe que se viene con todo. Esa es La Desbocada. Una nueva murga santafesina que ya hace unas semanas está presentando su primer espectáculo, El Sueño del Pibe. Mañana domingo a las 20:30 en el Birri es el cierre de este ciclo de presentación del espectáculo y de la misma murga. ¿Qué dicen los que saben que está imperdible? Se viene entonces La Desbocada y parece que se viene con todo, así que a correrse del medio. Pero vamos a charlar de esto con Facundo Céspedes.
Vamos a hablar también de deportes hoy en un día muy especial para los hinchas de Boca y River, porque así como toda la semana se estuvo hablando, hoy finalmente es el partido, es la primera final de la Libertadores, así que bueno, Ariel.
¿Los santafesinos se prenden al Boca River?
Yo creo que sí.
Sí, sí, está todo el mundo pendiente de Boca River.
¿Para qué?
¿Cómo para qué?
Para verlo.
Para verlo, eso.
¿Realmente son competitivos? ¿Es un negocio millonario que...?
Ambas, bueno, cosas. Sí.
Igual acá se lo ve contra... O sea, nosotros...
No está arreglado.
Nosotros que no somos ni de Boca ni de River, se lo ve con cierta tranquilidad. Para el que es hincha de alguno de los dos debe estar bastante nervioso.
No. Es un partido que acapara miradas a nivel mundial. Ya lo creo que hablamos de esto la semana pasada. Está... parte del mundo pendiente de lo que vaya a pasar en este partido. Pero bueno, además de eso hay otras cosas, porque además de que Boca y River se roban todas las miradas, vamos a hablar de otras cosas. Por ejemplo, de que la selección femenina dio un gran paso hacia el Mundial de Francia 2019 ganándole a Panamá este último jueves, sí. El partido de ida. Ah, esa parte sí la escucha del espacio de deportes, ¿eh?
Sí.
Ahí está, muy bien. Además de que los Pumas van a jugar hoy un test match muy importante en un partido que se volvió casi clásico en los últimos años, en los últimos 20 años, contra Irlanda en Dublín. Ajá. Hoy juega Colón contra Estudiantes tratando de prolongar una racha de 3 victorias como local consecutivas. Unión tiene descanso obligado y bueno, además de eso, sí, obviamente también hoy juegan Boca y River el partido de ida de la final de la Libertadores con tormenta y con una épica irrepetible. Además,
¿va a llover ahora en Buenos Aires? Dicen.
Va a llover. Es más, ya está lloviendo. ¿Mañana? En Buenos Aires. Hoy, el partido a las 5.
Estás perdido. No, pensé que ya habíamos pasado a otro partido. El único partido de...
No, juega Colón más tarde.
Claro, ¿me entendés? Vos tenés que hablar de Colón también.
Lo acabamos de hablar. Se de Colón. Hablar. Y además vamos a hablar de Colón. Vamos a hablar un rato de Colón. Pero bueno, vamos a también hablar un poco de este partido que, decíamos recién, acapara miradas a nivel mundial. Y además de todo esto, hablando de Vigo, mañana el Celta recibe al Real Madrid.
Ah, ese es un partido.
Ah, ahí eso está. Tampoco me importa.
Un gran partido. ¿Mañana?
Mañana a las 4 menos cuarto de la tarde, creo. No estoy muy seguro del horario.
Bueno, con venenos no hay buenas prácticas. También vamos a hablar de esto. El próximo lunes, el gobierno de Santa Fe presentará el programa de buenas prácticas agropecuarias, que quiere ser una especie de avance en el control sobre las fumigaciones, pero sin poner en cuestión la llamada ley de fitosanitarios. La campaña Paren de Fumigar nos está organizando una manifestación bajo el lema Con venenos no hay buenas prácticas, para cuestionar la iniciativa oficial. Vamos a hablar con Rafael Colombo, abogado, integrante del colectivo Capibara y de la campaña Paren de Fumigarnos.
Sí, un tema que el lunes va a tener movilizado ahí al centro político de la ciudad de Santa Fe, que es la Plaza de Mayo. Bueno, más adelante vamos a charlar qué es este programa de buenas prácticas y por qué, digamos, hay una protesta, digamos, contra la iniciativa del gobierno socialista. Y también vamos a hablar, si se alinean las comunicaciones, con nuestro amigo y compañero mexicano Hugo Daniel Álvarez acerca de cómo se está viendo en México caravanas de migrantes centroamericanos que están atravesando el país azteca rumbo a Estados Unidos. Desde Honduras, desde El Salvador, desde Guatemala se han reunido miles de personas que intentan llegar a Estados Unidos para conseguir un trabajo y obviamente mejores condiciones de vida, y esa caravana está atravesando México. Vamos a hablar con Hugo cómo es la visión desde allá, ¿no? Ya que la semana pasada, sobre todo con Miguel, estuvimos hablando del tema, vamos a darle otra perspectiva y al tema hablando con Hugo sobre este tema. Más allá del mediodía seguramente haremos el contacto. Y como siempre,
los plinks.
Vamos a tener plinks.
Las noticias para gente apurada.
La música
que se nos canta. Hoy solo nosotros tres.
Ah, sí. Sonamos con el Ariel.
¿Por qué?
Bueno, no, está bien, está bien.
Ah, bueno, está.
Acá tenemos un tema de Luciano. ¿Lo vamos a presentar nosotros así como un Luciano fantasma?
No, lo va a presentar Luciano cuando pueda venir.
Ah, bueno.
También tenemos un tema de la Caro, inclusive, ahí listo, listo para que escuchemos. Pero bueno, vamos a esperar que un día venga la Caro.
Bueno.
Uno de estos dos sábados que le quedarían al programa, si es que...
Si ella nos autoriza o si Luciano nos autoriza, se la pasábamos, ya fue. Y tenemos un montón de noticias, ¿eh? ¿Qué se las van a dar acá los chicos? Porque yo no quiero saber más nada del mundo, me quiero bajar.
Te vas acá afuera.
Sí, yo mirá
que hace calor afuera.
Miro, Maya está mirando Grey's Anatomy y miro y uy, ya me largo a llorar. No puede ser, mamá, me dice, no puedo mirar nada en la televisión que ya te largas a llorar. Esto es de mentira, mamá. Así que fíjate, así estamos.
Nosotros ponemos la música que se nos canta y ahora se le canta a Ariel Espinaco.
Este disco que estamos escuchando parece The Wall, pero no es The Wall. En realidad es una reversión de The Wall que armó Billy Sherwood con un montón de grandes músicos de la escena del rock internacional. Armaron este disco que se llama Back Against The Wall, salió en el año 2005 y tiene una versión de Comfortably Numb que está realmente muy buena, así que escúchenla. Down.
Yo la segunda voz acá.
Pero fuerte canta, ¿eh?
Fuerte, fuerte, ¿no?
Sí.
Pero si tengo que hacer el bajo.
No, hacé tu voz. Hacemos un dúo, que hacemos los dos el mismo coso.
Bueno, dale. Porque yo compro en madera. Es que es horrible. Porque yo compro...
Pero, ¿cuál es la seña para vos? Acá. Ponete sentate. Mirando para allá.
¿Y si estoy así?
Un... Dos, tres.
Porque yo compro en Maere. Maere, SRL, Pedro Vittori, 3575. Mentir no cuesta nada. Sostener la mentira indefinidamente se dificulta. Nosotros tratamos de ser verdaderos porque es menos trabajo. El Mango del Hacha, un programa de radio que respeta la ley del menor esfuerzo.
Las líneas de comunicación, la gente está dormida, no sabe si preparar el mate o preparar un tereré. Ya está, ya el mate ya fue.
Va para el tereré,
sí, sí. Le vamos a entrar al tereré y le vamos a decir las líneas de comunicación: 342-155-1723-22. Que ahí, o el Facebook, uh-huh, o el mail, elmangodelacha@gmail. ¿Estamos en comunicación?
Estamos en comunicación con Raúl Civechi desde Uruguay. Raúl, hola, ¿nos escuchás bien?
Los escucho bien, buenos días.
¿Cómo estás? Buen día para
buenos
vos también.
Buenos días.
Nos contactamos porque el tema de la elección, sobre todo de Jair Bolsonaro en Brasil, ha estimulado un montón de reflexiones desde diversos ámbitos políticos. Vos escribiste en la semana algo que tiene que ver con cómo los movimientos sociales podrían recepcionar este avance de la derecha. Y bueno, queríamos preguntarte en primer lugar qué análisis haces vos de, sobre todo de esta victoria de Bolsonaro, ¿no? Más allá de Macri, de Duque, de otras expresiones de la derecha, de Piñera mismo. ¿Vos pensás que Bolsonaro expresa algo nuevo en la política latinoamericana, que es una reversión de algo que ya vimos?
Nuevo y viejo. O sea, es nuevo en la medida que tenemos una derecha con apoyo de masas, con mucha gente en la calle, que eso ya empezó en el año 2013, pero es una derecha que no es la de los años 60, aquella de tradición, familia y propiedad, que era muy ideologizada, muy, digamos, anticomunista. Esta también lo es, pero es sobre todo una derecha que es nacionalista, en el caso de Brasil, fuertemente nacionalista. La gente se manifiesta con camisetas de la selección nacional. Es una derecha asustada, una derecha masculina, porque básicamente es una derecha de varones jóvenes. Y otra de las novedades es que detrás de esta derecha hay mucha juventud. Y ahí hay cambios. Hay cambios en el tipo de sociedad que tenemos. Es una derecha de clases medias y altas. En cuanto a la base social, yo creo que no tiene mucha diferencia con lo de Argentina. Tiene diferencia en el impacto este nacionalista que hay. Uh-huh. Y el rechazo a la corrupción, ¿verdad? Pero no tiene tampoco tanta diferencia con la que encontramos en Argentina. Colombia es otra historia porque ahí hay otra tradición, otra lectura. Uh-huh. En el caso de Brasil, además, se agrega el impacto de las iglesias evangélicas, que en los últimos 20, 25 años han modificado el escenario religioso y político del país. Las grandes redes de la Record, por ejemplo, televisivas de la iglesia evangélica, están desplazando a las tradicionales como Globo, o por lo menos compiten de igual a igual. Uh-huh. O sea, aquí hay una reconfiguración muy fuerte de los escenarios.
Raúl, vos has escrito libros y siempre analizás con mucha atención a los movimientos sociales latinoamericanos, y en la nota titulada Las estrategias no son para siempre, vos cuestionás que la estrategia electoral se haya vuelto la única estrategia para las izquierdas, ¿no? En un sentido amplio. Me gustaría preguntarte cómo pensás que se llegó a esa situación, antes de ver las posibles salidas o reflexiones que estimula, digamos, la realidad actual. ¿Cómo se llegó a que lo electoral se convierte en la principal o en la única estrategia para muchos sectores anticapitalistas o antineoliberales?
Sí, yo creo que ahí pesan mucho las dictaduras, ¿verdad? Antes de las dictaduras teníamos una estrategia que había oscilado después de la Revolución Cubana, 1959, uh-huh, fuertemente hacia la lucha armada. Derrotada la lucha armada, y después de las dictaduras, después de los genocidios de las dictaduras, aparece la estrategia electoral como la principal forma de transformación, el principal camino de transformación. Aunque, justo es decirlo, en la mayoría de los países el movimiento popular tuvo unos impactos muy fuertes, ¿verdad? El 19 y 20 de diciembre de 2001 en Argentina, la insurrección popular que termina con el gobierno de la Rúa no es una excepción. En los 90 y principios de los 2000 hubo entre 10 y 15 levantamientos populares que derribaron presidentes. Uh-huh. O sea, una cosa es la estrategia de los partidos políticos, que sí está fuertemente escorada hacia lo electoral, y otra cosa es la estrategia real, ¿verdad? O sea, no discutida, pero que el impacto de los movimientos. Aquí también pesa, y yo no lo menciono ahí, pero se puede mencionar todo en un pequeño artículo, el papel de Estados Unidos, que a través de la OEA y de otros mecanismos censura fuertemente todo proceso que no incluya elecciones. y ahí quiero distinguir democracia de procesos electorales, ¿verdad? Uh-huh. En estos momentos podemos tener democracia, procesos electorales sin democracias, o con democracias muy restringidas, uh-huh. que es lo que yo estoy viendo en nuestro continente. O sea, ¿por qué digo democracias restringidas? Porque vos podés elegir presidentes, senadores, diputados, alcaldes, pero no podés elegir otro modelo económico, uh-huh. otro modelo de sociedad. Entonces, ¿de qué democracia me están hablando si lo más importante no se puede tocar?
Claro, esa idea de democracia formal, digamos, que incluye los derechos políticos, es un poco también la herencia de las transiciones desde las dictaduras a las democracias, ¿no?
Sí. Elecciones sin democracia real, le llamo yo, pero bueno, tiene otras formulaciones. Sí, sí, esto es una herencia de las dictaduras, de la política de derechos humanos que inaugura el presidente Carter en Estados Unidos a nivel global, y la fuerte censura a algunos países que no tienen elecciones, porque, por ejemplo, Arabia Saudita no tiene elecciones, ni se puede decir en absoluto que sea una democracia, pero ahí no hay censura, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, todo esto es un doble discurso para implantar con más fuerza la dominación de un país, ¿verdad? Que además estamos, y esto es un telón de fondo de todo, en un periodo de transiciones muy fuertes, estamos en plena transición de un mundo dominado por Estados Unidos a un mundo multipolar primero y probablemente después un mundo centrado en Asia. Entonces, en este periodo de transición, como pasó en periodos anteriores, la guerra desplaza a las democracias como forma de convivencia entre las personas. Uh-huh. Pasó en esta transición del siglo XX, que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, en donde se suspendieron las democracias, en la mayor parte del mundo, porque justamente había una competencia entre naciones muy potente. Entonces yo creo que en este periodo estamos en esa etapa, habría que hacer toda una discusión, que no la vamos a hacer ahora por supuesto, sobre qué es China y qué es Asia. Ahí no hay democracias, ni formales ni reales, uh-huh. Pero hay otros autores que sostienen que aún así los gobernantes defienden los intereses de los pueblos. En fin, hay toda una discusión, estoy pensando en China sobre todo, ¿verdad? Es más democrática China que la India, por hablar de dos grandes países. Ahí hay toda una discusión muy, muy pesada, además, que tiene que ver con tradiciones, que tiene que ver con políticas concretas. Es como cuando estás en una tormenta a bordo de un barco, bueno, el poder del capitán tiene que ser muy fuerte para que el barco no se hunda, ¿verdad? Si hacemos una asamblea para ver si viramos a la derecha o a la izquierda en plena tormenta, lo más seguro es que nos vayamos al garete, como dicen los marineros, ¿verdad? Uh-huh. Que desaparezca el barco.
Y en esta...
Ya aquí hay toda una discusión pendiente. Tipo de...
A ver, hola, Raúl.
¿Sí te escucho?
Ah, ahí está, te habíamos perdido un poco el volumen. Sí, no, nos estabas diciendo, nos estabas redondeando la idea.
Sí, estaba diciendo que todavía tenemos entre las personas progresistas, de izquierda, como le queramos llamar, una discusión pendiente sobre qué tipo de sociedades queremos y qué tipo de sociedades reales existen hoy en nuestros entornos.
Uh-huh. Y con respecto a los movimientos sociales, bueno, un poco también retomando la nota que te mencionaba, está, digamos, un momento difícil porque las posturas antiobreras, antifeministas, anti pueblos originarios en muchos de los gobiernos son explícitas. De hecho, Bolsonaro lo ha corrido como una especie de barrera discursiva, ¿no? Digamos, y se ha animado a decir cosas y ha sido legitimado electoralmente. Abriría, digamos, una etapa defensiva para los movimientos. ¿Cómo lo ves vos, digamos, cómo ves las estrategias que deberíamos desempeñar desde abajo para resistir esto?
Sí, yo creo que es un momento muy complejo para los movimientos, ya Bolsonaro lo ha dicho, voy a tratar a los sin tierra y a los sin techo como grupos terroristas, uh-huh. No creo que lo pueda hacer. Y entonces estamos en un periodo sumamente complejo, en el cual los movimientos van a tener que volver al estilo viejo de trabajar en la base, de acumular fuerzas en silencio, de reconstruir relaciones cara a cara, apretar la historia, volver a la historia. No nos olvidemos que en Brasil, por ejemplo, los principales movimientos que tenemos, Sin Tierra, la CUT, la Central Sindical, el propio PT, nacen en dictadura. O sea que en dictadura algo se pudo hacer, yo creo que bastante, y sin decir que fue un periodo maravilloso, porque no lo fue, yo creo que hay que volver a aquellas viejas tensiones que marcaban la necesidad de trabajar en el largo plazo, de acumular fuerzas en el largo plazo, de no jugarse todas las cartas a una elección, un periodo concreto, breve, determinado. Yo creo que es una enseñanza importante. Y además hay que acumular fuerzas por fuera de las instituciones, porque ahora las instituciones se han dado vuelta y ya no van a, bueno, mucho más aún en este sentido, es importante la autonomía de los movimientos, que no es un debate ideológico, es la capacidad de los movimientos de trabajar sin contar con los apoyos de afuera. No es fácil, pero se pudo hacer en la historia y vamos a tener que volver a hacerlo.
Raúl, te agradecemos mucho estos minutos con el Mango del Hacha y te dejamos un abrazo grande.
Gracias a ustedes, abrazo enorme, buen fin de semana.
Gracias, igualmente. Raúl Civechi, desde Uruguay, escritor, periodista y analista político, hablando de algo que conoce y mucho, que son los movimientos sociales en América Latina, que construyen desde abajo y que ahora, como bien decía él, van a atravesar, y si no ya están atravesando hace un tiempo, un periodo muy complicado y muy complejo, porque la relación con los estados se va a volver una relación no solamente distante, sino muy hostil. Ya Bolsonaro lo ha expresado, digamos, y en Argentina también lo podemos ver en algunas situaciones, como los movimientos de lucha, obreros, feministas y demás, reciben justamente una hostilidad de parte de las diversas estructuras del estado en su lucha, digamos. Así que bueno, un lujo tenerlo a Raúl para charlar de este tema, y seguiremos reflexionando sobre el impacto que tuvo la elección de Brasil para América Latina.
Las venas son de nosotros. Las hojitas son ajenas.
¿Las qué?
Las hojitas.
Soja.
El Mango del Hacha. Un programa que habla claro.
Estas son las noticias para gente apurada. Porque no hay tiempo para todo. Dale, dale.
La Iglesia anunció un reemplazo gradual de los aportes públicos. La cúpula del Episcopado informó que comenzará a reducir los aportes que recibe el Estado para asignaciones a los obispados, becas para seminaristas y parroquias de frontera, que suman 130 millones de pesos anuales. Apelarán a la solidaridad de las comunidades y de los fieles.
Nosotros ponemos la música que se nos canta. Y ahora se le canta a Enzo Vicentín.
Bueno, Lenny Kravitz tiene muchos temas que están para arriba y otros que son así como despacio, lento. Y este que voy a pasar hoy es de esa característica, aunque me parece que no, tampoco es una balada. Es un lindo tema del disco Baptist del 2004 y se llama The Other Side.
Worth living for. Where am I going, and what am I looking towards? Where are my kids having their fights, calling my name so I can kiss their soul? Thank you.
Defensa de los derechos de los docentes por una universidad gratuita y al servicio del pueblo, ADUL, Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. ADUL, un gremio al servicio de los docentes universitarios. Mándanos tu WhatsApp 342 517-2322 342-517-2322
11 menos 10 de la mañana, un abrazo para Fabián, un amigo que está escuchando el programa y que recién estábamos hablando acerca del reportaje con Raúl y de la cuestión de los movimientos sociales. Así que un abrazo grande para el Fabi, que está prendido a la 94.3 escuchando.
Prendido porque hace un calor terrible.
Qué calorón, ¿eh? Así es Santa Fe.
No, todo el país está así, menos Buenos Aires,
En donde parece que se llueve todo.
Se está lloviendo todo en Buenos Aires, ahí están a la expectativa de si se juega River Boca.
Esos
Boca
son River. Los boquenses que no tienen huevo, entonces hacen llover para no tener que ir a...
La que no le interesaba, la que no le interesaba el partido hace media hora, mirá como el comentario que tiraste. Impresionante. Hay
otros mensajes también, sí, ajá. Porque se comunicó Demian, que dice: no logro dar con el link para escuchar el programa por la computadora. ¿Me pasás el link? O si no, pónganlo en el Facebook. Era una muy buena idea, pero resulta que no está saliendo, o sea, no están dando la página la página que se usa para que se pueda escuchar desde su casa por internet. Ajá. No está funcionando bien. No estoy seguro si por la aplicación están dando o no. Puede ser que la aplicación sí.
Se corta.
Pero bueno, puede ser que la aplicación esté funcionando, no así la página web, que en este momento está caída. O sea, todos los programas y radios del mundo que usen reproface.com, que es el servidor que se usa acá en la Radio Cultura, no están pudiendo transmitir en este momento porque el sitio web está caído. Posiblemente bien. En el próximo rato se levante.
Ojalá, bueno. Ojalá para los que están lejos y no pueden sintonizar la radio desde su casa, desde su auto, en la calle. Y también, más allá de eso, vamos a aclarar siempre que nosotros al programa lo grabamos y luego vamos poniendo los diferentes fragmentos del programa en el Facebook, así que ahí...
Y el programa completo en la página web.
Exacto.
Para que y nos también escuchar. Le mandamos un saludo a Carlos, que se comunicó al Face del Mango del Hacha, y sí. Nos puso me gusta, quiero una remera. ¿No tenemos más remera?
Tenemos remera, sí.
¿Y qué haciendo acá? Nos van a echar a la mierda nosotros. Ah, cierto que nosotros no nos contrató nadie.
¿Cuánto era? ¿300 pesos o...?
400.
No. 300
pesos. ¡Todavía está 300! No sale, no compró nada.
El único pacto antiinflación lo hace el Mango del Hacha con la remera a 300 pesos que no se mueve.
Así, blancas o negras, remeras del Mango del Hacha. Le vamos a sacar una foto a...
Como la que tiene Enzo ahora,
¿sí? A Enzo. Uh-huh. A Enzo, que le vamos a sacar una remera, una foto a Enzo. Así.
Ahí está, a ver.
Baja la cabeza, que es...
Claro, levantá la cabeza.
Ahí está.
Muy bien.
Te va a salir al revés la foto.
No, ¿cómo va a salir al revés? No va a salir al revés.
Ah, no, tenés razón, salió bien.
Sale al revés cuando sacás...
¿Por qué pusiste esa cara?
¿Qué cara? Y sacame otra.
No, ahora ya fue. Bueno, ahora vamos a ver la remera de Lanzo, a ver quién quiera la remera de Lanzo.
Bueno, está entonces la posibilidad de que compres una remera del Mango del Hacha, que seas el selecto grupo que ande por las calles.
Es tu última oportunidad, mira que el año que viene ya no, jamás. Nunca más.
Vamos a hacer remeras.
Vamos a hacer remeras.
Bueno, antes de entrar en el mundo del deporte, vamos a comentar que Demian terminó mandando abrazos para todo el equipo.
Un abrazo grande para Demian también.
Aunque lamentablemente no nos está escuchando, pero bueno, igual le mandamos los abrazos. Vamos a hablar de deporte y vamos a arrancar por el fútbol femenino. ¿Les parece? Porque para hablar de Boca y River, que vamos a esperar ya, a ver si se juega o no, por ejemplo.
Ya alcanzamos el grado de saturación con Boca River. Sí. Ya está.
Exactamente. Todo el mundo está hablando de Boca River, hablemos de otra cosa. Por ejemplo, de que el último jueves jugó la selección argentina de fútbol femenino por el repechaje para clasificar al Mundial de Francia 2019. El último jueves a las 7 de la tarde en cancha de Arsenal, en donde se juegan los partidos que nadie sabe en dónde jugarlos, se juegan en cancha de Arsenal. Por ejemplo, se jugó en Newell's Central, ahora se juega Argentina-Panamá por el repechaje. Cancha fea, pero bueno, por alguna razón los partidos se juegan ahí. Argentina ganó 4-0 a Panamá con un gol de la Roquette, 2 de Estabile, el segundo de Argentina, el primero de Estabile, lo tienen que ver, un golazo de la lateral izquierda argentina. Y uno de Yamila Rodríguez de penal, el gol de penal fue de Estabile. El de Yamila Rodríguez fue después de una gran jugada, una increíble jugada de Estefanía Banini, una de las figuras de Argentina que aparece en cuentagotas en el partido, pero cuando aparece deja unos destellos de calidad increíble esta jugadora que juega en este momento en el Levante de España. Argentina entonces ganó 4-0, el partido de vuelta lo van a jugar el martes que viene a las 22 horas en Panamá. Argentina formó en este partido con Yanina Correa en el arco, Sach Barroso, Aldana Cometti, la gran figura de Argentina. Si pueden ver un partido de la selección argentina de fútbol, vean lo que juega Aldana Cometti, la defensora central.
¿Defensora central?
Sí, la segunda central del equipo. Jugó un partidazo y juega siempre muy bien. Eliana Estabile, la lateral izquierda, que convirtió 2 goles. Vanessa Santana, Mariana Larroquet, Estefanía Banini, Florencia Bonsegundo, para mí la jugadora más regular del equipo de la selección argentina, y Belén Potasa, jugando arriba en lugar de Soledad Jaimes, que no estuvo convocada para este partido, más allá de ser una de las jugadoras, de las mejores jugadoras de la selección argentina en este momento, jugando en el fútbol chino.
¿Este repechaje es producto del buen torneo que se hizo en Chile, que se terminó ahí tercero o cuarto?
Cuarto, claro.
Okay, ¿y se accedió a esta posibilidad?
Exactamente. Ese torneo en Chile, la Copa América, uh-huh, daba lugares para el Panamericano, daba lugares para los Juegos Olímpicos y daba lugares también para el Mundial. Argentina consiguió el acceso a este repechaje. Y después, del lado de la CONCACAF, contra la federación que Sudamérica tiene que jugar este repechaje, se dieron algunos resultados bastante extraños, porque Panamá no tiene fútbol femenino hace muchos años, había dejado de tenerlo, la FIFA obligó a las federaciones a tener fútbol femenino, a las asociaciones nacionales de fútbol, claro. Uh-huh. Las obligó a tener fútbol femenino, volvió a aparecer el fútbol femenino en Panamá de la mano de Víctor Suárez, un cordobés que es técnico de la selección femenina en Panamá, y bueno, dio la sorpresa y logró llegar a este repechaje haciendo una muy buena eliminatoria. Ahora
falta la revancha.
Falta la revancha. Argentina ganó 4-0, va con una gran ventaja esa revancha, y con la ventaja también de verse superior a su rival, porque Argentina fue superior a su rival durante todo el partido, más allá de que al final el resultado se termina dibujando de esa forma, porque las jugadoras panameñas terminan un poco sacadas del partido, terminan cometiendo un penal infantil, una falta muy tonta que termina en una expulsión y penal sobre la hora, que termina dibujando un resultado de 4-0, muy difícil de remontar para la selección de Panamá allá.
En la previa de este partido, varios de los principales futbolistas de la selección argentina masculina, e incluso el presidente de AFA, el técnico de la selección, Lionel Scaloni, se acercaron a apoyar, a hablar con el equipo femenino, que hemos dicho alguna vez que en ocasión de la Copa América tenía muy escaso apoyo, por no decir casi nada, de parte de AFA y de parte de los sponsors y demás, porque obviamente al lado de la repercusión de la selección masculina, la de la femenina es mucho menos marketinera. Y bueno, ojalá que esto sirva como para que haya un apoyo sostenido, digamos, y un fomento a que las mujeres se acerquen al fútbol y que la selección tenga un equipo cada vez mejor, ¿no?
Claro, ganó mucho apoyo en los últimos meses. Después de esa Copa América se habló mucho más de este partido, de este repechaje, que se jugó en cancha de Arsenal y a cancha llena, o sea, se llenó la cancha. Uh-huh. Y bueno, está teniendo una repercusión que no tenía el fútbol femenino acá en Argentina. Vamos a ver si esto se sostiene en el tiempo. No es la primera vez que hay un empuje importante para el fútbol femenino. Ese empuje hace 15 años se acabó, desapareció. Desapareció como en el momento que desapareció la plata de la AFA, terminó desapareciendo ese empuje. Ahora vamos a ver si esta nueva oleada termina con un fútbol femenino más consolidado acá en Argentina y con una selección, ojalá, que pueda competirle a las mejores selecciones del mundo, porque este partido que juega Argentina contra Panamá lo juega contra una selección de inferior nivel, pero se nota que Argentina todavía no está cerca del nivel, claro, de las mejores selecciones del mundo.
Hablamos de Brasil, de Estados Unidos,
de China, uh-huh, o de los países nórdicos de Europa, que también tienen grandes selecciones. Desde de Alemania para arriba hay muchas selecciones muy importantes en Europa. Bueno, Argentina no está cerca todavía de ese nivel, pero bueno, si se consolida esta selección puede empezar a pelear ahí arriba.
Ojalá. Estuve buscando sobre el fútbol femenino para conocer un poco más, y lo único que me ofrecía YouTube era fútbol femenino más sexy, fútbol femenino más potras, fútbol femenino es terriblemente...
Claro. Hay que seguir buscando en YouTube para abajo, sí. Hay que scrollar para abajo y salir de esos primeros...
Primeras mío. Sí, todavía el machismo se termina reproduciendo en todas esas cosas de forma muy fuerte, obviamente. Sí. Y a todo esto, hablando de machismo, también el feminismo, o los feminismos, para decirlo mejor, tuvieron un lugar muy importante en este partido, porque, por ejemplo, la policía decidió no permitir que se fuera a la cancha con pañuelos verdes, pro aborto.
¿Qué tiene que ver? Eso?
¿Por qué?
No estoy seguro, la policía
bonaerense.
La policía bonaerense decidió no hacerlo, o sea, decidió hacerlo en realidad, decidió no permitirlo. Bueno, a pesar de esto, hubo muchas manifestaciones desde el público, hubo momentos en donde el público pedía por la legalización del aborto, inclusive algunas jugadoras mostraron sus pañuelos verdes durante los festejos o durante determinados momentos del partido. Se logró llevar una discusión que está muy latente, se logró llevar a la cancha de Arsenal, en un partido que finalmente logró tener una repercusión importante. Así que bueno, esperemos que esto ayude un poco en esta discusión, en esta revolución feminista que estamos viviendo en estos últimos años acá en Argentina, en Latinoamérica, en el mundo.
Yo vi una foto de la hinchada con todo verde, todos los pañuelos abiertos en la cancha de ese fútbol, partido. Sí. Lo lograron las chicas.
Lo lograron, la verdad que sí. Para terminar con la selección argentina, hablemos un poquito de la selección masculina, que va a jugar dos amistosos en las próximas semanas contra México, pero la verdad que no le importan a nadie, así que
uno en Córdoba y otro en Mendoza, me parece.
Uno en Córdoba y otro en Mendoza, sí, pero no le importan mucho a nadie esos dos amistosos contra una selección mexicana que viene a buscar algo de plata acá en su gira por Argentina.
Ahí estamos.
En el mango del hacha no tenemos pelos en la lengua porque nos hicimos depilación definitiva.
Estas son las noticias para gente apurada, porque no hay tiempo para todo. Dale, dale.
El bono cubre solo el 21% de lo perdido. Para compensar la pérdida con la inflación en el sector privado registrado, el bono debería ser mínima de 23.000 pesos. Trabajadores no registrados, empleados públicos y jubilados estarán excluidos.
El mango del hacha.
Un programa de alto vuelo.
¡La puerta! ¡Cierra la puerta!
Ay, yo canto de corazón, sí, pero me estás cantando que debajo del asfalto existe un mundo donde nunca vieron el sol y no conocen los ruidos. No me sirve. Soledad no me sirve cantándole a un músico que se tuvo que ir de la nación a morir a otro país. Ay, me sirve que canten. Los Nocheros no me sirven. A mí me sirve. Chaqueño no me sirve. A mí me sirve que canten de Güemes. Que canten que pudimos expulsar a los españoles gracias a Güemes que los paraba desde aquel lado. Sepan ustedes los cumbias. Ustedes los giles que dice la yuta, tiro gato, mulo, la yuta existe por ustedes, sorete. Alguien tiene que decirlo.
¡Para un poco, no se para!
Ya vuelve el mango del hacha en Radio Cultura 94.3.
Radio Cultura 94.3. Un cielo de música y palabras para todos los seres del mundo. Allí donde la poesía nos recuerda nuestra condición de sueños humanos. Escúchanos a través de www.radiocultura943.com.ar.
Bab Karin, restaurante. Un lugar que invita. Un lugar para invitar. Un lugar para invitarse. Un lugar para ser invitado. Un lugar hospitalario. Bab Karin, restaurante. Hospitalidad árabe. Una puerta fraterna que se abre. El 9 de julio 2501. Santa Fe.
Prefestival del Pescador 2019, 17 y 18 de noviembre, en la Plaza Bernardino Rivadavia de Sauce Viejo. Concurso para grupos musicales, solistas y escuelas, ballet, academias de danzas que quieran actuar en el escenario más importante de la región. Informes en el área de cultura. Teléfono 0342-155-119975. cultura@sauceviejo.gov.ar. www.sauceviejo.gov.ar. Sauce Viejo somos todos.
Del jueves 8 al domingo 11 de noviembre, visita en Santa Fe la Feria del Libro Nacional y Popular.
Tercera edición.
Editoriales de todo el país. Invitados de lujo, referentes de la política y la cultura. Shows en vivo. Feria del Libro Nacional y Popular.
No te la podés perder.
Del jueves 8 al domingo 11 de noviembre en Festram. Entrada libre y gratuita. Informate en las redes de No Me Olvides Cultura.
Taller de creación literaria Quo Vadis. 15 años acercando el mundo de la poesía y la narrativa. En Juan del Campillo 2385. Para contactarse, llámenos al 452-7895 o 154-323-762. Taller Quo Vadis, una puerta abierta a la imaginación.
¿Qué tienen en común las áreas de cultura de la Municipalidad de San Carlos y la comuna de Montevera, entre otras?
Que confiaron en Ladran Sancho Ediciones para llevar adelante sus proyectos literarios e históricos.
Ladran Sancho Ediciones. Seguimiento, corrección, propuestas estéticas, presentaciones de libros, eventos especiales.
Comuníquese por mensaje o WhatsApp al 154-32-3762. Lo esperamos.
Somos el almacén natural de tu barrio. Almacén Natural, Luciano Molinas, 2011. Luciano Molinas, casi Alvear. Productos dietéticos para celíacos y diabéticos. Agenda nuestros horarios. De lunes a sábados, de 8:30 a 12:30. Por la tarde, de 16:30 a 20:30. Te esperamos. Almacén Natural. Compartiendo el arte de dar una vida sana.
Radio Cultura 94.3. Un cielo de música y palabras para todos los seres del mundo. Escúchanos a través de www.radiocultura943.com.ar.
El Mango del Hacha, programón. Mucho más que lo menos peor.
Saludito grande para, bueno, el Fabi, que avisa que lo está escuchando al programa por reproface.com y que está escuchándolo bien.
Ah, está funcionando bien ahora.
Y que también está saliendo bien la aplicación. Mauge, una amiga, gracias por escribirnos, nos dice que ella lo está escuchando en la aplicación y que se escucha bien.
Buenísimo, acá el Marce nos dice, para Demian y para quienes no pueden escuchar el programa, que lo bajen al celular cuando Ariel lo suba. Y lo van escuchando de a ratos durante la semana.
Porque duele, ¿viste?
La segunda mejor forma de escuchar el Mango del Hacha.
Duele, entonces, ay no, basta, basta, ahora después escucho otro pedacito. Es así. Las camisas no se planchan, tendelas bien en la soga, dice Alejandro.
Consejo de
Él Alejandro. También fue a la escuela y le enseñaban cómo debía ser, o su mamá capaz que se le enseñó, o su papá.
Puede ser, un consejo para Enzo, entonces. Así que ya sabes, ni te preocupes por si la tabla, la mesa, en dónde conviene. Vos colgala bien y parece que ya con eso...
¿Qué será colgarla bien? Ponele mucha agua por las dudas. O ponela 4 o 5 días, bueno, y te va a quedar bien durita.
Le voy a hacer caso a Alejandro. Le voy a hacer caso a Alejandro y le voy a colgar. Estamos en la segunda hora del programa. Vamos a hablar en un ratito de deporte. Vamos a hablar de ESI. Vamos a hablar con Atilio Borón de las elecciones Estados Unidos. Pero ahora me pareció interesante retomar una noticia que se conoció ayer en el litoral acerca de el proyecto de aeropuerto único entre Santa Fe y Paraná. Salió el director del aeropuerto de Sauce Viejo, el aeropuerto metropolitano de Santa Fe, Santiago Amézaga, a decir que hay un estudio del Sistema Nacional del organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos que presentó un informe técnico diciendo que el aeropuerto único que se planea hacer sobre una isla entre Santa Fe y Paraná es inviable, que no conviene, que conviene que Paraná y Santa Fe tengan cada una su propio aeropuerto. Y de alguna manera también sosteniendo la posición del aeropuerto de Sauce Viejo que él representa y obviamente del actual aeropuerto de Paraná. Interesante porque esa zona, la de la ruta 168 y la de que separa, digamos, todo el sistema fluvial que separa a la ciudad de Santa Fe de Paraná, viene siendo hace tiempo objeto de algunos proyectos, ¿no?, grandilocuentes, como es la nueva conexión vial entre Santa Fe y Paraná, que se está discutiendo, que está incluida en el presupuesto del año que viene y que supuestamente con el esquema este de participación público-privada el gobierno nacional quiere hacer. Y este aeropuerto, que era una idea un poco más osada, más allá de la discusión del llamado nuevo puerto de Santa Fe, que también es otra gran discusión. Digo, en estas cosas hay que tener muchísimo cuidado porque es un área donde cualquier intervención, sea un aeropuerto, sea una ruta con un talud o sea un puerto, tiene cambios sobre el funcionamiento del sistema fluvial del Paraná muy grandes. Y
un
eso,
sistema fluvial impredecible totalmente, en algún punto también.
Y eso afecta a todos los que vivimos en esa en las cercanías o no tan cerca de toda esa cuenca, ¿no? Digamos, desde Santa Fe para el norte, pero también para el sur. Digamos.
Claro, ya pasó con la conexión entre Rosario y Victoria. Esa conexión entre Rosario y Victoria que provocó que el río cambiara un poco su funcionamiento. Uh-huh. Y está trayendo algunos problemas de ese puente para arriba que todavía no se lograron magnificar, pero que son muy importantes acá en la zona. Imagínense si tuviéramos este nuevo puente mucho más cerca. ¿Qué podría pasar? Este nuevo puente, que es una forma de decirle puente en realidad, porque hay una gran parte que no es un puente, es un terraplén que corta el curso del río y que por lo tanto puede provocar muchísimos inconvenientes. Antes de irnos, perdón.
Hola, ¿cómo te va, Ariel? ¿Puedes hablar, puedes hablar.
Iba a hacer otro comentario casi me lo olvido. Decí que yo, el control lo tengo yo acá.
Pero también tenés locutora que te presenta. Pasa, Ariel.
Dígalo. No, bueno, ayer estuve en una charla con respecto a esto, con respecto al IIRSA, que no sé si saben qué es, pero es la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana. Ajá. Y se pudo llegar a avanzar un poco sobre cómo tiene que ver Santa Fe y todos estos cambios que se están haciendo en cuanto al transporte en la zona, la hidrovía Santa Fe-Paraná, el aeropuerto, la ruta bioceánica que uniría el Pacífico con
el corredor bioceánico.
El corredor bioceánico que uniría desde Coquimbo hasta Porto Alegre. Uh-huh. Bueno, todo esto tiene que ver muchísimo con una reconfiguración acá en Sudamérica, el aprovechamiento de los recursos naturales por parte de las grandes transnacionales. Les prometo para alguno de los dos programas o tres que nos queden durante el año hacerle una entrevista a Álvaro Álvarez, que estuvo estudiando muchísimo este tema y que nos puede contar un poco más para que podamos entender cómo tiene que ver esta posibilidad del aeropuerto, esta posibilidad del nuevo puerto, esta posibilidad de la traza, del puente entre Santa Fe y Paraná. Bueno, hablaremos un poco de eso y podremos entender un poco más de qué estamos hablando.
¿Y Santa Fe, Santo Tomé, che?
Y Santa Fe, Santo Tomé.
El Mango del Hacha, un programa de radio potable.
Finamente gasificado.
Ahora vienen las noticias para gente apurada, porque no hay tiempo para todo.
Legalización brutal. 45 niños y adolescentes acaban de ser autorizados a trabajar por el gobierno de Jujuy a pedido de las tabacaleras para maximizar sus ganancias, donde recurren a la explotación infantil, aunque esté prohibida por ley 6.390. Eso sí, con autorización de sus padres y ropa infantil. Así de perverso el sistema.
Nosotros ponemos la música que se nos canta. Y ahora se le canta a Ariel Espinaco.
El otro día estuve hablando con el Momo, que ahora mismo en este momento debe estar vendiendo sus quesos que trae de Ercilia y que de vez en cuando vende, y en un rato voy a pasar a buscar. Y me dice, estuve revisando y encontré un disco de Mao que tenía guardado hace un montón, una gran banda santafesina que... No sé cómo no tuvo más éxito en su momento. Bueno, ahora ya esa banda hace unos años que está separada. Pero bueno, vamos a escuchar de esta banda un tema del año 2012 dedicado al Momo. El tema que vamos a escuchar se llama Mundana.
Cristalina, defensa de los derechos de los docentes por una universidad gratuita y al servicio del pueblo, ADUL, Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. ADUL, un gremio al servicio de los docentes universitarios. El Mango del Hacha, periodismo analógico de tracción a sangre.
Bueno, ya hay gente que quiere la remera. Ha reaccionado a la foto que pusimos en el Facebook y...
Y por supuesto que tenemos. Tenemos a 350...
Ah, ¿bajaste?
Deja de subirle el precio a las remeras, Gaby. Sale 300.
Pero mira que son 700 programas, ¿eh?
Acuérdense de la película. ¿Vieron la película 300? Uh-huh. Bueno, se llama así por el precio de la remera.
No es 700 el precio. No. Es 700 programas,
300 el precio.
Bueno, me confundo. ¿Viste que todo sube? Sí, a mí no me alcanza para nada tampoco. Necesito trabajar más.
Bueno, Ana Cucú, te vamos a dar una remera por 300 pesos. Te vamos a reservar un talle S, como ha pedido en Facebook, así que un abrazo.
Perfecto, buenísimo.
Y nuestro compañero en México, Hugo, que espero que pueda estar escuchando, porque estaba intentando escuchar el programa y no podía, así que le pasamos un enlace para engancharlo y esperemos que ande ahí conectado. Más tarde vamos a charlar con él. ¿Vamos a hablar de deportes?
Vamos a hablar un poco más de deporte, pero y vamos a seguir evitando hablar de este partido de Boca y River, que no sabemos todavía si se va a jugar o no, porque parece que está lloviendo muchísimo en Buenos Aires y a las 12 recién se va a definir si se juega o no. Así que antes de hablar de un partido que no sabemos si se juega o no, vamos a hablar un poco del que sí sabemos que
muy
se
bien,
va a jugar.
Muy bien,
perfecto.
El que sí sabemos que se va a jugar es el de Colón de esta noche, que juega uno de los partidos más ninguneados de la historia de Colón.
Si no llueve...
No va a llover, va. Bueno, no sabemos. Bueno, en una Superliga que se jactaba de formalizar los horarios y no moverlos, o sea, de formalizarlo con algún tiempo y no moverlos después de ese horario, el partido de Colón pasó. Era a las 15, a las 3 de la tarde. Iba a ser a las 15. Después apareció... el superclásico.
Claro.
Había que mover el partido, el superclásico va a ser a las 4, el partido de Colón iba a ser a las 7 y 10 de la tarde. El superclásico al final no es a las 4, es a las 5, así que el partido de Colón tampoco es a las 7 y 10 de la tarde, sino a las 8 y media de la noche. ¿Te quedaste?
Perdón, ahí está. El único partido de la Superliga del día de hoy es ese.
El único partido.
O sea, un sábado con un solo partido de Superliga, que es Colón Estudiantes.
Porque el otro partido, que era el otro partido también está bastante ninguneado, era el de Tigre y Argentino, si no me equivoco, se pasó al lunes a las 7 de la tarde. Así que hoy hay un solo partido de la Superliga, por lo tanto, esta posibilidad hay que ver qué pasa si se llega a suspender la final. Porque ahora, entre mañana y el lunes, hay un montón de partidos de Superliga en Argentina. Y bueno, y ya el calendario está complicadísimo.
Ya ver la tabla de la Superliga con Defensa que tiene dos partidos menos, otro que tiene un partido menos, está todo como muy desordenado.
Sí, ya vamos a hablar un ratito de eso también cuando hablemos ahora en unos minutos de Unión. Pero vamos a arrancar hablando de Colón y de este partido que hoy a las 8:30 de la noche finalmente va a jugar contra Estudiantes de La Plata. Colón viene de ganar los últimos tres partidos jugando como local, uh-huh, pero viene de tener muy malos resultados como visitante, vamos a decirlo así. ¿Por qué fueron malos resultados? Porque arrancó ganando los dos últimos partidos que jugó, arrancó ganando contra Huracán, ganaba 2-0, se quedó con un jugador menos Huracán, y a pesar de tener todas esas ventajas, Colón termina perdiendo ese partido. A la semana siguiente Colón juega contra Central, arranca ganando 1-0, jugando mejor que Central, tiene un pozo importante al principio del segundo tiempo que termina con
el empate
de Central y después se recupera bastante, mereció ganar
últimos 10 minutos.
Mereció ganar el partido en general, en el balance del partido mi lectura es que mereció Colón ganarlo.
Tuvo muy claras, tuvo manos a manos, que no es fácil tener varios en un mismo partido.
Pero bueno, la cosa es que en dos partidos de visitante que arrancó ganando, Colón trajo un solo punto a Santa Fe. Uh-huh. Así que al final el balance es malo y bueno, entre otras cosas sucedió que esta semana por primera vez se escucharon declaraciones de Domínguez poniendo en duda su continuidad después de diciembre. Él tiene contrato hasta junio, pero dice, bueno, yo de todas formas, a mí el contrato tanto no me importa. si hay voluntad del otro lado, y ahí sí podremos ver de quedarnos. Si no hay voluntad, el contrato pasará a segundo plano y se rescindirá. Así que estas declaraciones no son tan normales de los técnicos, menos cuando están con un contrato de por medio. Seguramente ya hay algo que Domínguez está previendo que va a pasar en diciembre. Domínguez está un poco enojado por algunos manejos de la comisión directiva, por lo que fue el viaje a Barranquilla en su momento, muchas comodidades que no logró que el plantel tuviera.
Sí, hizo un planteo por los GPS en las pecheras de los futbolistas, claro. Que dijo que la dirigencia no lo había hecho y que había otras urgencias, pero bueno, llama la atención que lo haga Domínguez después de que Viñati la semana pasada fue al entrenamiento, después del exabrupto que tuvo Domínguez para con los jugadores en el partido con Huracán, y Viñati dijo: con Domínguez vamos a ser campeones, de acá a un par de años somos campeones con Domínguez, o sea, un respaldo así al técnico, y a la semana siguiente el técnico le contesta así, diciéndole que su continuidad no está garantizada y que la dirigencia se tiene que poner con plata en algunas cosas para mejorar la realidad del equipo profesional,
digamos. Claro, sin duda que no están tan claras las cosas entre Domínguez y Viñati, no están mirando el mismo partido en este momento. Hay que ver cómo bueno, finalmente se resuelve esto. Todavía quedan algunos partidos, quedan algunos resultados que pueden definir. O sea, Colón gana un par de los partidos que quedan, queda bien parado para lo que queda del torneo, y cambia todo el panorama. Seguramente Domínguez inclusive quiere quedarse, y si Colón no saca buenos resultados en estos partidos, la visión tanto de Domínguez como de Viñati también van a cambiar.
Escuchaba en la semana también que todavía Colón no ha confirmado la pretemporada,
no confirmó.
Y eso también es un elemento que juega en la incertidumbre de a ver si Domínguez sigue o no sigue, digamos. Pues claro, si todo estaría bien y Domínguez estaría convencido de seguir, la pretemporada ya se sabría más o menos, siendo ya 10, 11 de noviembre, a dónde va a ir el Colón, qué va a jugar y demás.
Claro. Bueno, más allá de eso, hay un partido de por medio. Ese partido hoy a las 8:30, Colón va a formar con el mismo, aparentemente, porque Domínguez puede dar una sorpresa hasta muy cerca del partido, pero aparentemente el equipo sería el mismo que viene de empatar contra el Rosario Central en Rosario, o sea, con Burián en el arco, Toledo, Ortiz, Olivera y Escobar. Olivera habiéndole ganado el puesto a Godoy y habiendo jugado de nuevo un buen partido después del bajón que fue el segundo tiempo contra Huracán. Jugó muy bien contra River, jugó muy bien contra Central, tuvo un bajón en un tiempo contra Huracán, pero está siendo un defensor muy firme. Inclusive te diría en este momento el defensor más firme de los tres centrales que tiene Colón a nivel competitivo en este momento en la primera. Gonzalo Escobar va a ser el lateral izquierdo. En el medio, Franco Zuculini, Matías Frizzler y Estigarribia. Un poco más adelantado, Heredia, Correa y Chancalay. O sea, Heredia y Chancalay más abiertos. Correa jugando como único punta definido. Hay que ver.
Yo digo, si Heredia no levanta hoy, me parece que se le termina el crédito como titular.
Heredia seguramente, sí. No tiene tanto crédito. El tema es que tampoco tiene jugadores en buen nivel que lo estén empujando a perder el puesto.
No, pero el otro día la entrada de Mariano González, para mí, si hoy Heredia no funca, me parece en el segundo tiempo.
Puede ser.
Va Mariano González. Pero bueno, hay que ver cómo sea el partido. Eso.
Puede
Siempre
ser.
Siempre es una incertidumbre.
Bueno. Juega Correa, eso también es una muy buena noticia para Colón, porque claramente hay un Colón con Correa y un Colón sin Correa. Totalmente. El otro día quedó claro eso contra Central, más allá de que no esté tan derecho frente al arco, tuvo algunas posibilidades que no pudo convertir, pero las posibilidades existen en Colón de convertir gracias a que está Correa.
El gol se lo hace él,
digamos. El gol lo inventa él solo. Sí.
Jugada. Sobre todo, o sea, que la individualidad de él es la gran parte del gol, digamos. O sea, no fue una jugada que él empujó la pelota, se la armó, digamos. Metió un caño, empujó, se sacó un tipo de encima y definió.
Es en este momento casi te diría que el único jugador desequilibrante que tiene Colón, porque además Chancalay tampoco está en tan buen nivel, más allá de que tiene un crédito un poco más amplio por ser un pibe del club, ser muy joven y venir de jugar de ir de sparring con la selección. Tiene mucho crédito Chancalay, un poco más que Heredia, pero a pesar de eso no está en tan buen nivel en este momento.
Última de Colón, juega la final de la Copa Santa Fe la semana que viene, el miércoles en Sunchales, y después la revancha acá en el Centenario.
Exactamente, sí, hay que ver con qué equipo. Con el equipo, con un equipo de jóvenes promesas, por ejemplo, en donde puede estar Tomás Moschión, que el otro día pudo debutar en primera y jugó bien el rato que jugó contra Central. Y bueno, vamos rapidito, les digo de Unión, así no se nos acumulan más Meta. Cosas. Porque Unión no va a jugar esta semana, postergó su partido contra River, le postergaron su partido contra River por la final de la Copa Libertadores, por lo que bueno, ya se queda sumado a la larga lista de equipos que tiene asterisco en la tabla de posiciones. Vayan a saber cuándo se juega este partido, todavía no está definido, una posibilidad que se juegue en la fecha FIFA, o sea, el fin de semana que viene, que es una fecha en la que River no quiere jugar. Pero bueno, es una posibilidad que ese partido entre River y Unión se juegue el fin de semana que viene. Un Unión al que por otro lado le puede venir bien este parate, ya que viene de un pequeño bajón después de una gran temporada que viene llevando adelante.
Y esto, además tiene algunos titulares tocados, ¿no? Acevedo, claro. Pitón, Mauro.
Los dos Pitón, inclusive.
Exacto, Bruno sí. También que salió lesionado el último partido, sí. Claro. Sí, creo que le viene bien, sí.
Le viene bien este parate, además para tratar de reacomodar un poco la cabeza después de sacar un punto en los últimos dos partidos como local, perder 3-0 contra Godoy Cruz, empatar contra Patronato, un partido que a priori era de los que había que ganar para seguir prendido ahí arriba. Bueno, para recuperar un poco la cabeza viene bien no jugar este fin de semana, tener un tiempo más para hablar, para practicar, para entrenar y para sacarse esta mala racha de encima.
Si no juega con River la semana que viene, recién volverá con Vélez como local Unión dentro de dos semanas.
Dentro de, sí, dos semanas, exactamente.
No hacemos magia, hacemos radio.
Estas son las noticias para gente apurada, porque no hay tiempo para todo.
Tucumán, quieren prohibir el aborto aún en casos de violación. Sin antecedentes en el país e impulsado por el peronista Marcelo Caponio, el proyecto reviste un carácter inconstitucional y contradice lo estipulado en el artículo 86 del Código Penal, donde se señala explícitamente que la interrupción del embarazo no es punible en casos de violación y de riesgo de vida o salud de la mujer gestante.
Nosotros ponemos la música que se nos canta y ahora se le canta a Enzo Vicentín.
Creo que la semana pasada no pasé un tema, había pasado uno en la previa del recital. Después lo fui a ver al recital, estuve con Miguel y con otros cientos de personas viéndolo a Sky Bailinson acá en Santa Fe y bueno, traje esto porque...
¿Cómo estuvo?
Estuvo muy bueno, siempre es lindo escuchar a un guitarrista tan talentoso como Sky y a su banda que suena muy bien, así que vamos a escuchar de ese recital que lo tocó, el tema Ya lo sabes.
Y al principio recibes una fracción de eternidad.
Linda la primavera. Los amores se renuevan, florecen las plantas, los árboles, crece el pasto. Uy, el pasto, tengo que cortarlo.
Vení a Maere y elegí el modelo de cortadora de césped que más te conviene, con la mejor financiación y servicio mecánico postventa. Maere, Pedro Vítori 3575.
Si te digo que busques el mango del hacha en internet y estás escuchando esto por radio, significa que no te hace falta escucharnos por la compu porque ya lo estás haciendo por aire. Pero mirá si por esas cosas de la vida te vas lejos y no te agarra la antena. Ja, ahí sí que vas a querer escucharnos de la compu o el celu. ¿Y cómo haces? Pones el mango del hacha todo junto, buscar y chau. Ahí vas a Radio Cultura, pones listen y listo. ¿Viste qué fácil?
Tenemos mensajitos, la gente que está re contenta y que dice: ¿eso es todo lo que vas a hablar de unión? ¡No! Un besito para Mariano, un besito para Mangona. También pero, tenemos... No llores.
Es que tenemos un montón de deporte hoy y Unión no juega este fin de semana. Eso era importante decirlo. Hablamos un rato, hablamos de lo bien que le venía el parate.
Igual, qué atento que está Kunte con la... Está muy atento así, pero, llevándole con el cronómetro los minutos y todo.
No sé qué tan atento está, pero es el primer comentario que hace durante todo el programa.
Esteban
está ahí,
dice,
está ahí escuchando todo.
Esteban dice a la foto de la remera de Enzo, que es del mango del hacha, genio, y vamos a ver si pueden salir más remeras, porque si no me las quedo yo, no importa, yo las pago 200 y ya está.
Después vas a ir a Diamante en el verano y la vas a vender a 400. Ya te veo haciendo esa maniobra, pero igual, escúchame, vos mientras más a lugares del país lleve la remera del mango del hacha, está perfecto.
No sabés. Tenemos otro mensaje de Alejandro. Alejandro está como loco hoy con los mensajes. Y esto se me reinicia y tiene problemas. Y dice: ¿pueden decirle a los de Maere que fui a comprar un motor ahí solo porque hace publicidad en ese programa?
Ah, mirá vos, qué bueno. Para eso es la publicidad.
¿Le decimos a Maere que ahora la publicidad sale el doble?
Hubo una historia que creo que Miguel contó, que el Checho de Maere dijo que una señora fue a comprar y dijo: yo vengo porque los escucho en el mango del hacha, pero no sabemos la identidad de la señora que fue a comprar a Maere.
Así bueno,
que
el programa lo escucha gente que no...
Claramente estamos arriba.
Gente que no conocemos.
Bueno, ¿vamos a lo nuestro?
Dale. Basta. ¿Qué sería lo nuestro? Contanos.
Vamos a De Esi Se Habla.
Ahí está.
Vamos a De Esi Se Habla. Hablaba y anticipábamos hoy que en un colegio vigués enseñan a sus alumnos varones a planchar, coser y a cocinar. Esto desde la redacción Atlántico del diario, hace como 3 meses, pero yo... No, mentira, del mes 10, ¿eh? En este colegio se hizo una reunión con padres, se estableció esto del trabajo en la igualdad. No es solamente acá, señora, señor. También es en Europa. Esto es en España. Alumnos de Montecaselo terminarán un curso en la secundaria. ¡Ah, qué tanto rebelde que sos vos! Vení que te voy a enseñar lo que es ser rebelde. alumnos a planchar correctamente una camisa, a cocinar platos sencillos para poder internalizar lo que es la igualdad. Y la igualdad entre de géneros, entre el hombre y la mujer, en este caso, porque ellos tampoco, viste, van a cambiar tanto. Le enseñan igualdad de género, se aprende con hechos. Este convencimiento es para derribar estereotipos y roles, por supuesto.
Y aparte de la cuestión del trabajo doméstico, más allá de que a veces los varones dicen que hacen trabajo doméstico, está comprobado que suele ser en mayor carga para las mujeres, en cualquier hogar, digamos.
Y que nadie...
Y esas tareas de lavar, de
limpiar... Está tan naturalizado, nadie se lo cuestiona. Bueno, esta escuela hizo un programa que se llama Home Skills, que sería tareas del hogar.
Habilidades, sí.
Habilidades.
Sí, pero puede ser también tareas.
Bueno, hay que coser un botón, reparar un cuadro eléctrico, hacer trabajos de bricolage básicos, poner un lavarropas, una secadora, a cocinar. Y es obligatoria, ¿eh? Esto, tanto profesores como padres que van a acompañar los talleres, no es solamente que mandan chicos de grupos de 5. Se ven los chicos planchando en la foto, grupos de 5, y hay un papá y una mamá que acompañan el taller. Bueno, y hablan en la nota que...
¿Dice desde cuándo se está haciendo este
programa? No dice desde cuándo, pero sí que hay que aprobarlo a fin de año. Es un apoyo, un taller de... el secundario, en donde trabajan el profesor de biología y de bachillerato, es el que lo impulsó. Un profesor. Uh-huh. Gabriel Bravo. Bueno, los alumnos...
Bravo, Gabriel.
Exacto.
Ah, bueno.
A mí también se me ocurrió.
Bueno, la propuesta nació cuando planificaban el curso y estaban pensando cómo promover estos alumnos. Así que, los hábitos. Así que, mientras hablaban de la ley de igualdad entre hombres y mujeres, primero se lo plantearon a los padres y estuvieron de acuerdo, y después a los chicos, donde dice que cuando se habló de costura o de plancha, los chicos medio que no creían. Ahora, yo digo, ¿no? Debería ser para las chicas también, porque si es en algún curso mixto, las chicas también tendrían que aprender cosas que supuestamente son para varones.
Claro, eso no pasa, no pasa en este colegio.
En este colegio,
o por lo menos, no lo sabemos.
A no ser que sea un colegio solo de varones, no sabemos.
Eso, estaba tratando de mirar eso, pero me parece que no, que es un colegio mixto.
Bueno, en la mayoría de los colegios que antes eran de varones son mixtos, y esto estaría bueno que también las chicas hagan reparaciones pequeñas, que puedan participar ambos de ambas cuestiones, uh-huh, porque hay un potencial de un aprendizaje cooperativo, se llama, donde en forma grupal los chicos aprenden mucho más,
sí,
rápido.
Sí, además como que le saca el supuesto de que las chicas no necesitan aprender en la escuela cosas que van a aprender porque socialmente aprenden a planchar.
La nota dice...
O sea, no dar por supuesto esas cosas. Lo mismo para los varones.
Me rectifico. Sí, se trata de un colegio masculino.
Ajá. Es un colegio... ¿Sabes qué otra cosa? Dice la nota que los profesores enseñan esto para cuando estos chicos tengan una familia. Y si los chicos no tienen una familia, también lo pueden hacer.
Tal cual.
Es también otra naturalidad que no es tan natural, que también, digamos, está atravesada en este colegio.
Igual, más allá de las preguntas que tengamos, no deja de ser una iniciativa original y, en cierta manera, positiva, porque le muestra justamente a un colegio de varones que hay un montón de cosas que no se trata de dejarle a la mamá o a la hermana o después a la mujer.
Un colegio de varones y cristiano, confesional.
Claro.
Así que es un detalle importante, así comentar también eso, que viene bien de ahí.
Claro, ahí está. Muy bien. ¿Ustedes saben hacer todas estas cosas?
Yo ya te dije los dilemas que tengo con la plancha, pero lo intento.
Lo intentas.
Sí. No, yo no.
Si
no,
me quieren regalar una tabla nada. Para planchar, me gustaría.
Yo no plancho nada, pero tampoco me interesa tener planchada la ropa.
Sos un inútil, te podés manejar en la limpieza.
En la limpieza, sí.
No, pero todo bien.
Sí.
Todo bien.
O bastante.
¿Y qué nació desde tu infancia o desde
ya era
sin pelos?
A ver, no, en realidad tendría. No puedo decir que todo bien. No está todo tan bien. No soy tan de ponerme a limpiar tanto, pero puedo hacerlo. Lo sé hacer. Pero tampoco es que
no
sea
estás esperando
la persona...
que
es medio vagoneta.
Soy medio vagoneta con la limpieza. Eso
pero
sí.
No estás esperando que una chica lo haga, digamos. ¿Tenés cabeza de que...?
No.
Bueno, no, está bien. Vamos a la música.
Escúchame, hace muchos años, no me acuerdo cuántos, nosotros no estábamos en esta radio, estábamos en otra, y nos visitó, no me acuerdo si era Silvia Ferrero, pero alguien que vino a hablar un poco de feminismo, de cuestiones, y ella nos hizo una pregunta a casi todos los varones que estábamos ahí, que era si nosotros limpiábamos el baño. Que esa era la clave.
Mirá cómo te quedó, ¿eh?
Era la clave para determinar si realmente los hombres trabajaban a la par de las mujeres en la limpieza del hogar. Porque el baño es como, de alguna manera, el laburo más difícil y menos, digamos...
Yo les voy a contar
aceptable
una cosa.
Aceptable del trabajo de limpieza, una
claro,
cosa así.
No está muy claro por qué, pero en general el baño es así, es como dice, como nos decía ese día, yo tampoco me acuerdo bien quién era, pero también me quedó grabado, me acordé. El baño, por alguna razón, es lo que en general queda más lejos del trabajo masculino, aunque el masculino esté bastante deconstruido, es como que requiere una deconstrucción más amplia llegar a él. Es increíble esa lectura que descubrió y que nos tiró por la cabeza ese día, con mucha razón, esta persona.
Yo te voy a contar una cosa. Una vez Bota llegó a mi casa, Marcelo Bota,
sí.
Llegó a mi casa y Lucas estaba limpiando su habitación, habrá tenido 10 años. Y me dice, mirá, qué bueno que Lucas esté limpiando. Ojalá mi vieja me hubiese enseñado. Ahora, esta es una buena postura también. Desde las madres, poder enganchar así a los chicos, poder enseñarles. Y me dice, yo podría hacerlo en mi casa y no tendría que estar pagándole a alguien.
A ver, pero pará, ¿Bota limpia en su casa él?
No puede, dice que no sabe limpiar, que necesita que alguien pagar para que alguien limpie. Uh-huh. Así que fíjate, uh-huh. Esto estaría... Es un buen tema para poder plantearlo.
Interesante,
en casa.
Totalmente.
Nosotros ponemos la música que se nos canta. Ahora se le canta a Gabriela Invincabriet.
Estaba escuchando una entrevista al de Babasónicos. Y estaba presentando su tema, su disco de 2018. Me copó mucho el loco, aunque no lo demuestre en sus canciones. Pero elegí este tema que me gustó, La Pregunta.
A veces me echan de mi propia casa. Una hora antes que me lo merezca. El tiempo es curioso como aquel jurado.
Deseo de baile que todos pretenden ganar o participar, donde se muestra gente al borde.
La pregunta es:
la vida es un vaso de gaseosa aguada. Como una secuencia de bromas pesadas. Disfruta este trago porque al terminar
habrá que pagar y quizá pagar lo demás. Habrá que insistir como lo hicimos tantas veces.
La pregunta es:
¿quién está dispuesto a matar?
¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es:
¿quién va a defenderte de mí?
¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto?
pregunta es: ¿quién va a reclamar para qué? ¿Quién va a reclamar para sí? ¿Quién se va a ensuciar si al final nunca le va a pertenecer? La pregunta es: ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? Conspiran en mi propia cara, con una cascada de putaradas. No se puede solo desatar el nudo con un estribillo pop que lo repetís hasta que lo puede cantar. ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es: ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Quién está dispuesto a pelear?
Martes pasado hubo elecciones en Estados Unidos, las elecciones de medio término de del mandato de Donald Trump. Bueno, arrojaron resultados dispares. Estamos en comunicación con Atilio Borón para que nos dé su mirada sobre las elecciones de Estados Unidos. Atilio, ¿cómo estás? Te saludamos desde Santa Fe, desde el Mango del Hacha.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien. Bueno, vos escribiste una nota en el Página donde hablás de una especie de empate donde ninguno, ni republicanos ni demócratas, consiguió todo lo que quería.
No, claro, exactamente. A mi manera de ver, había de parte de Trump la ambición, o por lo menos la esperanza, de no perder el control de la Cámara de Representantes, que es una Cámara que, en caso de que avance una propuesta de impeachment, es la Cámara donde eso se inicia. Te das cuenta, si tenés mayoría propia, bueno, ya es mucho más difícil, tienen que defeccionar varios de los tuyos, pasarse al otro bando. Ahora tenés una Cámara que te salvará, pero de todas maneras son apenas 4 votos de mayoría. Vos sabés que en Estados Unidos, al igual que en muchos otros países del mundo, que sería casi en la mayoría, los votos se compran y se venden, tienen un precio, ¿no? Uh-huh. Acá en la Argentina se aprobó el presupuesto con unos votos inconcebibles de gente que uno pensaba que estaba muy claramente del otro lado de la zanja, y sin embargo lo votaron. Uh-huh. Presiones a gobernadores, lo que sea. Bueno, en Estados Unidos lo mismo, una mayoría de 4 no te garantiza gran cosa, pero en principio hace que los demócratas puedan tener una amenaza eventual con Trump de que podían iniciar un proceso de impeachment, que sería largo, pero que ensuciaría todo la segunda parte de su mandato y dificultaría su campaña presidencial. Pero no, yo creo que eso no va a pasar. Pero por otro lado, para satisfacción de Trump en este caso, bueno, mejoró un poquito su control del Senado, tiene 51 votos propios, ¿verdad? En el Senado, de 100, también ahí las cosas cambian un poco a veces, pero en general, digo, nadie se alzó con una victoria de decir, bueno, wow, ganamos bien, estamos bien, hurra. No da para eso, ¿no? Por eso dice un empate con sabor a poco, para hacer una expresión muy futbolística, pero creo que se aplica perfectamente en este caso. Y la nota más destacada, a mi juicio, bueno, no te olvides que eso tuve que escribirlo muy tarde ya, porque era prácticamente, tenía que salir al día siguiente y todavía faltaban datos. Yo diría, la nota más significativa, a mi juicio, fue el 66% que consiguió Bernie Sanders, ¿no? Bernie Sanders, que es un tipo muy interesante, yo diría que dentro de lo que es la política americana hoy es de lo más atractivo que hay. Es un hombre, digamos, podemos decirlo claramente, mínimamente de centro izquierda, es una rara avis, es un senador por Vermont, un pequeño estado que está en el noreste, ¿verdad?, de los Estados Unidos, es de los estados históricos, de los que viene de las 13 colonias fundadas por los ingleses allá en 1630 y tantos, y es un tipo, él se define como socialista, ¿verdad?, un socialismo no marxista, pero en todo caso un socialismo, qué sé yo, bernsteiniano, ¿vale?, no sé, algo así, pero es un tipo interesante, está a favor de crear, por ejemplo, una idea muy muy piola, está a favor de crear una internacional de las fuerzas de izquierda y progresistas, lo cual, ¿verdad?, para un senador de Estados Unidos es una iniciativa realmente muy importante. Y eso, bueno, eso fue lo que recalqué. Y después, bueno, el hecho que entraron cuatro mujeres, dos de pertenecientes a comunidades musulmanas y dos de comunidades de pueblos originarios, ¿no es cierto? Y una mejor representación de negros e hispanos. Entonces, es un poco un dato alentador ese también. Habrá que ver después cómo eso se plasma en políticas concretas, pero en principio me parece a mí que es una señal positiva que al momento de escribir la nota para Página y sobre el filo de los primeros resultados, eso no estaba claro y después apareció, ¿no es cierto? Bien. Así que bueno.
Atilio, dos cortitas para cerrarte, vale. Sabemos que estás con poco tiempo. Esta renovación, por ejemplo, esta diputada que es, sí, con 29 años, Alexandria Ocasio-Cortez, dentro del Partido, sí, Demócrata, va a ir como diputada, digamos, en el estado de Nueva York. ¿Vos ves que el Partido Demócrata podría darse la posibilidad de una renovación no solamente generacional, sino un poco más progresista a lo que conocemos, ¿no? Al estilo de Clinton y de otros referentes un poco más moderados y conservadores? Y en esa misma pregunta te lo sumo a Sanders. Sí. Si el Partido, sí, Demócrata podría darse el lujo de llevar a Sanders como candidato a presidente en el 2020, ¿no?
Mira, la gente que maneja el partido son empresarios, básicamente empresarios en sentido estricto, capitalista del término, y también empresarios de la política. Y la verdad que no creo que le abran mucho el juego ni a la joven nueva diputada por el Bronx, ella creo que de un distrito, porque además hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, a diferencia de acá, vos no votás, por ejemplo, diputado provincial, votás por un distrito especial dentro de la provincia, ¿no? Lo cual da lugar a una infinidad de maniobras y de manejos para facilitar o dificultar el triunfo de un candidato. Esto es una técnica especial de eso. Bueno, pero en todo caso, yo lo veo muy difícil. El aparato es un aparato muy conservador, el aparato que en lo esencial está de acuerdo con las políticas de Trump, salvo en el tema del nacionalismo económico, es un grupo más ligado a las grandes transnacionales, para las cuales este arranque de así nacionalismo económico, de proteccionismo de Trump es un incordio, pero al mismo tiempo es un aparato que está muy feliz con la reducción de impuestos que ha logrado imponer por ley Donald Trump. O sea que ellos van a tratar de tener una figura que se aproxime más a lo que es Trump, si es que Trump llega al final de su primer mandato con un alto grado de popularidad. Uh-huh. No quieren a Sanders. Sanders es un tipo que, si hubiera sido, no hubiera sido boicoteado por el aparato demócrata, le hubiera podido ganar a Trump. Eso después es que se intuía. Uh-huh. Pero después de la elección presidencial, cuando hicieron encuestas así post factum, apareció muy claramente en los lugares donde Hillary había sido derrotada, de manera muy clara, en Ohio, en Michigan, etcétera, que ahí hubiera hecho una enorme elección Sanders y hubiera podido ganarle a Trump. Pero bueno, el aparato es un aparato que no tiene nada que ver con la democracia, ni la representación popular, ni nada, ¿no? Es un aparato empresarial y boicoteó a Sanders, y dudo que ahora vaya a cambiar de postura.
Atilio, muchas gracias por estos minutos con el mango del hacha y por tu generoso aporte a este análisis de las elecciones de Estados Unidos.
Bueno, un abrazo ahí para todos los amigos. Chao, chao.
Un abrazo. Bueno, Atilio Borón, hablando de las elecciones de Estados Unidos, que como él dice en su columna del Página, arrojó un empate entre los dos partidos mayoritarios.
A todo esto, teniendo en cuenta también que la ingeniería electoral es una cosa que tiene mucha más importancia todavía en Estados Unidos, con esto de cómo funciona esa pseudo-democracia, para los que consideran que los que hablan de que en Venezuela, en Cuba, no hay democracia. Bueno, la verdad que es uno de los países menos democráticos en el sentido de en cuanto los votos llevan directamente a elegir presidentes, representantes, senadores. La ingeniería electoral tiene mucho que ver, ahí nos contaba también Atilio, al interior de los partidos, porque hay un bipartidismo muy claro en Estados Unidos. Todos saben que no vale la pena hablar de otra cosa que de republicanos y demócratas en la democracia norteamericana. Pero bueno, también por afuera de los partidos, en la competencia entre estos dos partidos. Por ejemplo, ahora Estados Unidos tiene un presidente que no obtuvo la mayoría de los votos.
Exactamente.
En su país.
Porque dentro de otras cosas, como decía recién Atilio, no es que las provincias voten representantes, sino que todo el territorio de Estados Unidos es dividido como en 450 partes y cada partecita elige un diputado. Uh-huh. Y así se definen las elecciones. O sea, estados muy poblados se dividen en muchas circunscripciones o distritos, y a veces los menos poblados son, no sé, uno o dos, y eso ya está. Y entonces es una cuestión muy compleja, y lo que vos decís también tiene que ver con las elecciones indirectas de los colegios electorales, que es con lo que define la elección en Estados Unidos, según vos ganes a veces por un voto una provincia o un estado, y eso te da derecho a tener los 40, 50 votos de ese estado para el colegio electoral que define el presidente.
El Mango del Hacha, un programa atendido por sus propios dueños.
¿Conocés ese vecini?
Sí, Mario.
¿Qué?
Tengo.
¿Nicotina en los dedos?
No, en mi mano, vecini.
¡Un túnel!
Escuche bien, tiene un agujero en el medio.
¡Un volcán!
No, es redondo.
Un negocio, Mario.
No, Bellini. Superó ampliamente al disco.
Un Carrefour.
Fácil, ¿eh? Es para pescar.
Un refrío, Mario.
No, Bellini. Siempre lleva un plomo.
Una banda de rock.
No, escuchen, con lo único que funciona es con una caña.
Un borracho, Mario.
No, vecini, no.
Pero para un poco, ¿cómo se para?
Ya vuelve el mango del hacha.
Radio Cultura 94.3. Un cielo de música y palabras para todos los seres del mundo. Allí donde la poesía nos recuerda nuestra condición de sueños humanos. Escúchanos a través de www.radiocultura943.com.ar.
Su salud en manos de los que saben. Farmacia Figueroa Sobrero atiende todas las obras sociales y también PAMI. Envíos a domicilio. Teléfono 419-1179. Farmacia Figueroa Sobrero, General Paz 7471.
La comuna de Sauce Viejo informa. Agua potable. Se instaló el tanque de 150.000 litros para los barrios altos del Sauce, Nueva Detroit y Jorge Newell. Se prevén unos 22 meses de trabajo para contar con el servicio. Viviendas. Continúa la construcción de 21 viviendas sobre terrenos comunales. La obra cuenta con un 40% de avance y se realiza con recursos provinciales. Inscripciones en santafe.gob.ar/habitat. Plan de inclusión tributaria. Hasta el 7 de diciembre hay tiempo para adherirse a la moratoria de patentes, impuestos y tributos comunales. Más información en sauceviejo.gob.ar o en Comuna de Sauce Viejo en Facebook. Sauce Viejo somos todos.
FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe.
Nos vemos. Si te he visto, ver no me para creer. Si lo veo, visto. No lo
bien,
creo.
Veamos. Y mañana nos vemos.
Chau.
Bueno, nos vemos mañana.
No perder de vista, no perder la vista.
Y habría que ver.
Bueno, nos vemos. Más de 48.000 argentinos ya fueron operados gratuitamente de cataratas y pterigium gracias a Operación Milagro.
No me acuerdo.
Abrazo. Ahora, ayúdanos a construir el Hospital Oftalmológico Dr. Ernesto Guevara. Cooperá con tu donación en esta campaña solidaria. www.operacionmilagro.org.ar.
Bueno, nos vemos.
Nos vemos.
Teléfono 0351-472-4582.
Bueno, nos vemos.
Nos vemos.
Hay que ver.
Si lo veo.
No perder de vista, no perder la vista.
Mañana.
Ver para creer. Si te lo veo, no me acuerdo.
Abrazo listo. Bien, veamos.
Radio Cultura 94.3, un cielo de música y palabras para todos los seres del mundo. Escúchanos a través de www.radiocultura943.com.ar.
El Mango del Hacha, un programa de radio potable. Finamente gasificado.
Varios mensajes.
Tenemos muchos mensajes.
En el Facebook y en el WhatsApp del Mango del Hacha.
En el Facebook estamos con un montón de gente que dice: me gusta Enzo. Ah, no, me gusta la remera de Enzo.
Sí, parece mejor.
Y le mandamos. Nah, sí. Vos sos un chico inteligente, joven, sano. Ah. Y tenemos un montón de gente que está Gabriela, que no soy yo, es otra Gabriela. Y tenemos también un nuevo Daniel. Y también tenemos a Hugo Daniel.
Hugo Daniel, que desde México habla de qué pequeño que es el mundo, porque él va a entrevistar a alguien que es conocido a Tilio Brón. Lo contamos en un ratito, con más tiempo.
Que tenemos un llamado.
Estás escuchando El Mango del Hacha en Radio Cultura 94.3.
El lunes que viene, el gobierno de Santa Fe, Blitch y Alicia Siciliani, la ministra de producción, van a presentar el llamado Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias, que quiere ser como una especie de avance en el control sobre las fumigaciones, pero cuestionando las reformas a la ley de agrotóxicos o fitosanitarios, como se llama legalmente en la provincia de Santa Fe. Ese mismo lunes la campaña Paren de Fumigarnos está organizando una manifestación en la Plaza 25 de Mayo bajo el lema: con venenos no hay buenas prácticas. Estamos en comunicación con el doctor Rafael Colombo, que es abogado, integrante del colectivo Capibara y de la campaña Paren de Fumigarnos, para hablar del tema. Rafael, ¿cómo estás? Te saludamos desde el Mango del Hacha.
¿Qué tal? Muy buenas, mediodía para todos.
Bueno, contanos ¿Qué es este llamado programa de buenas prácticas agropecuarias que el gobierno socialista está queriendo impulsar lanzándolo este lunes en Casa Gris?
El programa de buenas prácticas que está impulsando el gobierno provincial no es más que un espejo del programa de buenas prácticas o el discurso en relación a las buenas prácticas que está impulsando el gobierno de la Nación, la gestión puntualmente encabezada por Mauricio Macri y el ministro Echeverri desde el Ministerio de Agroindustria. O sea que en ese sentido lo que está haciendo la provincia de Santa Fe es incorporar un discurso y una práctica que está tratando de instalar el gobierno de la Nación como una suerte de contestación o con un intento de contrarrestar o mitigar toda la problemática que existe en todo el territorio del país y puntualmente en Santa Fe en relación a las demandas que están haciendo puntualmente los pueblos fumigados. Nosotros, como usted mencionaba en la introducción, consideramos precisamente que con veneno no se puede hablar de buenas prácticas. Es imposible pensar que existen buenas prácticas agrícolas basadas en la aplicación de 400 millones de litros de agroquímicos tóxicos sobre el ambiente y sobre la salud, sobre las personas de distintos pueblos de la provincia de Santa Fe y del país. Es realmente un sinsentido. Al mismo tiempo, advertimos con muchísima preocupación el mensaje que esto implica desde el punto de vista de la política pública provincial y federal, porque existe un marco normativo, constitucional, ambiental, con jerarquía convencional, en donde las exhortaciones que se realizan a las autoridades de los tres poderes de Estado son muy precisas, son muy claras en relación a la protección de la salud, de la diversidad biológica, de la salud de la población. Estamos hablando de temas que no solamente son ambientales, sino que son también de derechos humanos, que forman parte de un relevamiento que nosotros como ONG estamos haciendo en distintos pueblos fumigados de Santa Fe, en donde recogemos denuncias y hechos de casos verdaderamente muy dolorosos y muy graves, que afectan directamente la salud de la población, también afectan los modos de vida y al mismo tiempo ponen en jaque los alimentos que a diario consumimos. Entonces, es muy preocupante lo que está ocurriendo en Santa Fe, es muy preocupante lo que está ocurriendo con los pueblos fumigados, es muy preocupante que tengamos una transferencia millonaria de recursos para un programa de estas características y al mismo tiempo, por lo menos, el gobierno provincial nos dé una señal de contención seria en términos sanitarios de lo que está ocurriendo con la gente que literalmente la fumigan. No estamos hablando solamente de adultos, estamos hablando de niños y niñas. El caso de Zoe en Sastre es paradigmático, es una niña que tiene serios problemas de salud, que no puede regresar a su casa porque precisamente corre en riesgo su vida porque la están fumigando. Tenemos el caso de Norma Cabrera en Cañada de Gómez, tenemos el caso de la muerte de Diógenes Chapelet en Marcelino Escalada, tenemos casos de fumigaciones en Timbúes, Chabás, Pueblo Ester, Roldán, Recreo, Arroyo Leyes, es decir, pueblo por pueblo de la provincia de la Santa Fe Profunda está planteando un drama que pone en jaque los derechos fundamentales de las personas.
Y además, en la semana donde, bueno, se estuvo discutiendo en el ámbito de la Cámara de Diputados justamente estos proyectos de reformar la llamada Ley de Fitosanitarios o de Agrotóxicos, vigente desde el año 95, la ministra de la Producción, Alicia Siciliani, dijo, a nosotros nos parece que es mucho mejor aplicar, digamos, de buena manera la ley actual que modificar la vigente e impulsan este programa. O sea, una declaración peligrosa porque justamente no hay negociación posible cuando lo que se trata son de potenciales cancerígenos usados en el suelo para cultivar soja, ¿no? Por ejemplo.
Se cortó la comunicación. Sí, se ha cortado la comunicación y es por eso que se escuchó el ruido.
Bueno, vamos a intentar retomar el contacto con Rafael Colombo, es abogado e integrante de la ONG, del colectivo Capibara. Bueno, uno de los impulsores, digamos, de esta movida para cuestionar al gobierno provincial en una medida que, como él dice, se emparenta mucho con la estrategia nacional. Rafael, ¿cómo estás? Volvemos a comunicarnos. Te preguntaba por las declaraciones de Siciliani, que dice que para ella es mejor aplicar de buena manera la ley actual que ponerse a discutir la modificación de la ley de fitosanitarios. El problema que yo te consultaba recién es que difícilmente se pueda negociar cuando se está hablando de glifosato o 2,4-D, que son potenciales cancerígenos y ya está comprobado en algunos pueblos, como ha demostrado la Universidad de Rosario, que los casos de cáncer se elevan cuando las fumigaciones son muy cercanas a los cascos urbanos.
Sí, nosotros, a ver, yo creo que la ministra debe estar confundida, no debe tener la información correspondiente de lo que está ocurriendo en los distintos pueblos fumigados de la provincia. Así que para empezar, creo que antes de hacer cualquier tipo de declaración en relación a qué es lo que deberíamos hacer con la actual ley de fitosanitarios, debería como mínimo tener una política más activa en relación a los pueblos fumigados que están siendo literalmente rociados con químicos todos los días. Uh-huh. Porque básicamente la cartera que ella conduce es la autoridad de aplicación de la ley 11.273. En segundo lugar, evidentemente hay un déficit estructural del Ministerio de la Producción en todo lo que tiene que ver con los dispositivos de control. La cantidad de recursos que tienen en términos materiales humanos es verdaderamente irrisoria si la contrastamos con la gravedad y con la escala que tiene este problema, y al mismo tiempo con la envergadura discursiva con la que el Ministerio de Producción permanentemente se está refiriendo al modelo productivo agroindustrial, a la importancia de la producción, a la importancia del campo, no va de la mano con todo lo que tiene que ver con una política vinculada a los efectos perversos de todo este tipo de prácticas, que mal llamadas buenas prácticas agrícolas. Perfecto. Al mismo tiempo también entendemos que la ministra está bastante confundida en lo que tiene que ver con sus declaraciones referidas a que el mundo usa agroquímicos. El mismo día que la ministra hace esa afirmación, Alemania, es decir, el país donde actualmente tiene sede en Frankfurt, en la bolsa de Frankfurt, cotizan en la acción de bolsa de Frankfurt, la empresa Bayer que absorbió Monsanto. Alemania, en ese contexto, acaba de anunciar que no se va a utilizar más el glifosato y acaba de declarar zonas libres de fumigaciones. Esto fue anunciado por la portavoz de Ambiente, de la canciller Merkel, que precisamente el mismo día que la ministra Siciliani hace esas declaraciones, Alemania dice no vamos a usar más glifosato y muchos otros herbicidas por los impactos que estos tienen en la salud y el ambiente. Uh-huh. Nosotros ya verdaderamente estamos muy cansados de tener que andar difundiendo toda esta información. Ya tenemos un planteo muy concreto. No discutan con los pueblos fumigados, no discutan con el Paren de Fumigarnos y no discutan con todas las personas que integran el Paren de Fumigarnos y las instituciones, no discutan con los ingenieros de CONICET, no discutan con los médicos que hacen trabajos de relevamiento, no discutan con los abogados. Vayan a discutir con la Organización Mundial de la Salud, vayan a discutir con el Instituto Internacional de Investigación del Cáncer. Discutan con ellos, porque verdaderamente la evidencia científica es tan contundente y tan amplia en relación a el carácter cancerígeno de este tipo de productos que se aplican sobre el ambiente, que verdaderamente lo tomamos como una falta de respeto que nos vuelvan a poner en duda todo ese tipo de consideraciones. Y cuando las ponen en duda, nosotros planteamos sobre la mesa el principio precautorio en materia ambiental, que básicamente formula que ante la duda o incerteza científica en relación a si un producto o una determinada intervención antrópica produce un daño en el ambiente o en la salud, hay que entrar hasta el cese. O sea, tenemos argumentos extremadamente sobrados en relación a esto. Lo que pasa, ¿sabe qué? Es que ocurre como muchos otros debates de carácter público. A veces los argumentos, mejores argumentos, no importan en lo más mínimo, sobre todo cuando se mercantiliza la vida y se mercantiliza la salud de la gente. Se antepone la llamada o autodenominada producción de alimentos a la que es los derechos fundamentales de una persona a no ser fumigada. Y al mismo tiempo después también es un planteo vinculado a la producción misma. Si les preocupa tanto la producción, preocupémonos por la calidad de los alimentos que consumimos. La misma Agencia de Seguridad Alimentaria emitió algunos informes sobre la cantidad de agroquímicos que tienen las frutas y verduras que consumimos en la provincia de Santa Fe con dosis o con dosis por encima de las permitidas.
Sí.
Entonces, es demasiado contundente todo el planteo argumental que tenemos. Somos una campaña en donde está compuesta por vecinos que fumigan y que nos relatan todos los días historias muy fuertes en términos de lo que están atravesando como pueblos fumigados. Tenemos ingenieros, médicos, abogados, es decir, un conjunto de profesionales que también aportan desde su campo de saber evidencia en relación a este tema, y finalmente nos terminan diciendo que lo que importa es la producción y lo que importa el campo. Entonces, Rafael, mercantilizan la vida, mercantilizan la salud de la gente, y es muy indignante porque lo que está ocurriendo en Santa Fe es y en otras provincias de Argentina, como Entre Ríos, es un, como lo decía Andrés Carrasco, un verdadero genocidio ecotoxicológico a cielo abierto.
Totalmente.
Ni más ni menos.
Rafael, Gabriela Invincabre te saluda. Quisiera preguntarte si judicialmente ustedes no ven ningún avance, porque me imagino que todas estas personas que están, que vos nombraste, que están enfermas, que tienen problemas muy graves de salud, directamente de los pueblos fumigados, ¿no hay acciones judiciales en las cuales esto se pueda parar de alguna manera, como ocurrió en Entre Ríos, por ejemplo?
Que... Sí, hay, nosotros como ONG estamos patrocinando muchos casos de pueblos fumigados de distintas maneras. La vía judicial es una vía a intentar y es una vía que se utiliza y que en la provincia de Santa Fe tenemos muchos fallos. No es que existe un solo fallo, uh-huh, como el fallo San Jorge, como se intenta decir, por aparte de algún de algún vocero de la legislatura que tiene miles de hectáreas de campo, claro, sino que hay muchos otros fallos. Sin ir más lejos, el fallo Espidagro contra la comuna de Arequito, en donde la Corte de la Provincia estableció que entre el derecho a la salud y el derecho a la producción prevalece el derecho a la salud. Uh-huh. Y al mismo tiempo después tenemos instancias que no son judiciales. Tratamos de, como ONG y como pueblo fumigado, fomentar una cultura de la institucionalidad en donde proponemos modificaciones legislativas a través de, bueno, esta reforma a la ley 11.273 y hasta muchas ordenanzas de municipios y comunas para establecer líneas agronómicas, zonas de resguardo, prohibiciones específicas y después el fomento de la agricultura, de la agroecología. Porque una de las principales falacias de estos discursos y de todos estos portavoces del sector público-privado es que esta es la única manera de producir. Cuando en realidad, si uno agarra cualquier paper de cualquier organismo más o menos especializado, unánimemente se coincide de que este modelo de siembra directa, de aplicación de insumos biotecnológicos, de aplicación de agroquímicos, de máquinas, etcétera, etcétera, es un modelo que no tiene más de 20 o 30 años de historia. La forma que teníamos de producir antes de la intensificación tecnológica de la agricultura intensiva era una práctica mucho más respetuosa de, la, de los ciclos vitales de la naturaleza y una práctica mucho más respetuosa de la salud de la población. Entonces, no es esta la única forma de producir. Había una forma de producir antes que la humanidad incluso nos podemos remontar incluso hacia tiempos prehistóricos y bueno, nos hacen creer que esta es la única forma de producir. El discurso de la siembra directa y los agroquímicos han salvado el hambre en el mundo. No hay falacia más cínica e indolente que esa clase de afirmaciones, porque es mentira, es una brutal mentira y te la refuta cualquier estudio de ingeniero agrónomo o de experto en temas de agricultura que da cuenta precisamente de este fenómeno, que en Argentina comienza básicamente a mediados de los 90 con la gestión de Felipe Solá frente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Rafael, muchísimas gracias por estos minutos con el Mango del Hacha. Estaremos atentos al lunes y seguiremos en contacto porque este tema seguramente tendrá muchísimo futuro en Santa Fe en términos de discusión política. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Un abrazo. Bueno, Rafael Colombo de la ONG Capibara y de Paren de Fumigarnos. Interesante una cuestión sobre lo que se está discutiendo a nivel legislativo. Hay tres dictámenes diferentes sobre las reformas a esta ley de fitosanitarios. El que apoya el Frente Progresista, digamos, del Partido Socialista, plantea que la autoridad de aplicación son los municipios y las comunas, es decir, los que tienen que controlar que se apliquen las zonas de exclusión, los 1500 metros para fumigaciones aéreas, etcétera, etcétera, son las municipalidades y comunas. Mientras que el proyecto que lo firma Delfrade y que tiene el apoyo de la campaña Paren de Fumigarnos establece que la autoridad de aplicación es el gobierno provincial. No es menor eso porque ya sabemos que el gobierno provincial es permeable, el nacional también, a los intereses ojeros, más aún las municipalidades y comunas, digamos, o sea, si le das la autoridad de aplicación a los que tienen, son los dueños del campo directamente o son amigos de los dueños del campo, es muy difícil que los controlen. Entonces, ahí hay un problema serio en el proyecto oficialista que tiene dictamen de mayoría que esperemos que no prospere. Pero bueno, veremos qué pasa en la discusión política.
El Mango del Hacha es un programa hecho por gente que no tiene reparos en decir lo que otros callan.
Ahora vienen las noticias para gente apurada, porque no hay tiempo para todo.
No se salvó ninguna vida. Murió en el Chaco la nena de 13 años sometida a cesárea. Con un cuadro de desnutrición crónica, anemia, neumonía y un embarazo de 32 semanas, la niña de la comunidad Huichi, víctima de abuso, había sido internada en la institución el viernes pasado. El martes se confirmaba la muerte del recién nacido.
Nosotros ponemos la música que se nos canta y ahora se le canta a Ariel Espinaco.
Hace un par de semanas Miguel trajo un tema de Silvina Garré haciendo alusión a la trova rosarina, no sé si se acuerdan.
Por suerte no me acuerdo.
Trajo un tema de Garré y bueno, dije vamos a traer algo un poco más nuevo, pero no tanto en este caso. Por ejemplo, vamos a traer algo de Degradé, que la otra vez era un disco que estaba compartiendo el Bombi, nuestro amigo el Bombi, ya un personaje oficial del Mango del Hacha.
¿El Bombi tiene remera del Mango del Hacha?
Me parece que no.
Ah, yo le voy a guardar una.
Le vas a guardar una.
Me a 400, Bombi.
Bueno, compartí unos discos viejos de Degradé que están realmente muy buenos. Degradé, una banda que sigue en actividad y que ya tiene muchos años de actividad. Uno de sus discos es del año 2002, se llama Agua, está muy bueno. Y de ese disco vamos a escuchar el tema que lo abre, que se llama Canción Diluible.
Esta canción se... en defensa de los derechos de los docentes por una universidad gratuita y al servicio del pueblo, ADUL, Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. ADUL, un gremio al servicio de los docentes universitarios. Mentir no cuesta nada. Sostener la mentira indefinidamente se dificulta. Nosotros tratamos de ser verdaderos porque es menos trabajo. El Mango del Hacha, un programa de radio que respeta la ley del menor esfuerzo.
Hay una nueva murga en Santa Fe, esa murga se llama La Desbocada y está presentando su primer espectáculo en estos días en Nelbirri. Para hablar un poco de eso estamos con el director de la murga, con el Facu Céspedes. Comunicado, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Facu?
Hola, Facu.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo le va todo?
Bien, todo bien. ¿Cómo andas vos?
Bueno, bien, muy bien.
Bien, preparado para mañana. Están cerrando ya este ciclo de presentaciones que está durando cuatro presentaciones ahí en el Birri, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Mañana 20-30 horas vamos a hacer la última presentación de este ciclo, como dijiste vos, de cuatro fechas. Y ya que estamos, paso el chivo de que esta tarde también vamos a estar participando en un festival en Villa del Parque, y vamos a hacer un fragmento del espectáculo también.
Qué bueno. Ajá, ¿eso a qué hora es?
Eso a las 18.
¿A las 18?
En la vecinal de Villa del Parque, sí. Ajá.
Ah, pero muy bueno. Muy bueno. Bueno, contanos un poco esto de la murga nueva, la Desbocada, que apareció así inesperadamente en la escena
¿algún
murguera,
caballo?
En la escena murguera santafesina.
¿Qué por qué pusieron la Desbocada?
Mirá, sí, la idea, bueno, surgió un poco de mí y de mi hermano y de un grupito ahí de amigos, que bueno, que hace mucho que escuchamos el género, que nos gusta. Bueno, yo particularmente hace mucho que lo vengo trabajando, estuve en diferentes murgas acá en Santa Fe y desde hace bastante, y bueno, sentí que llegó el momento para animarme a juntar un grupo de personas y un poco volcar algunas ideas que tenía yo y que tenía mi hermano, y la verdad que estamos muy muy contentos, muy felices del resultado, digamos, que pudimos obtener después de un laburo bastante intenso que tuvimos a lo largo del año.
Además, la murga está compuesta, es una especie de rejunte de un montón de murgueros santafesinos, con algunos con ya mucha experiencia en distintas murgas. La verdad que genera mucha expectativa imaginarlos a todos juntos ahí arriba del escenario.
¿Cuántos son?
Somos 16.
Ah.
Y sí, sí, sí. Y hay un poco de todo, hay gente murguera que están en estilos un montón, y también hay personas que no han, digamos, tenido experiencia con el estilo, pero que bueno, que a lo largo de años se han ido adaptando y les fue gustando, y bueno, nada, eso. Somos todos, lo que sí somos, digamos, nos concentramos en buscar músicos y actores de Santa Fe. Uh-huh. Es como que esa es la una particularidad que por ahí tenemos con esta murga, como que nos abocamos a eso, a buscar a reunirnos entre músicos y actores de Santa Fe.
Claro. Bueno, y contanos un poco de qué se trata este primer espectáculo de La Desbocada que está presentando ahora.
Sí, bueno, este primer espectáculo para mí es una gran apuesta, digamos, porque como primer espectáculo no lo hubiese imaginado antes, a principio de año, que haríamos algo así, digamos,
te obligaron.
Jugado.
¿Eh? ¿Te obligaron?
Sí, sí, más o menos, fue porque cuando empezamos a armarlo, viste, se dio...
Fue creciendo.
Para estos lados, y bueno, y un poco lo que tratamos de transmitir con el espectáculo es se llama El Sueño del Pibe. Uh-huh. Y un poco habla de esos sueños que por ahí uno tiene, pero que son capaz que son, hay sueños materiales que uno por ahí que lo hacen soñar eso, que por ahí los medios te ponen cosas en la cabeza y sueños que en realidad no son tan necesarios, pero que bueno, uno hoy por hoy sueña también con cosas materiales y bueno, también está bueno tener otro tipo de sueños.
Facu, decime, me imagino que esto es todo a pulmón, decime si ya tienen sus trajes, si tienen un modo de presentación así copado, que vos digas, la verdad que es más de lo que yo pensaba, o quiero mucho más de esto, contame claro. Eso.
Bueno, en realidad lo que se buscó fue hacer, respetar el estilo tal cual lo hacen allá en Uruguay. Ajá. Y tenemos nuestros propios trajes, y bueno, tenemos maquillajes, todo lo que
una presentación se merece, ¿no? Claro, lo que pasa es que como es como me decís, me obligaron y esto salió desde principio de año, como que no había mucho tiempo para todo, sin embargo no, lo pudieron resolver.
Sí, la verdad que un poco a mí la experiencia que tuve en Santa Fe con las murgas me ayudó a resolver y ya ir para un lugar donde ya sabíamos, digamos, cómo resolver la cuestión de los trajes, la cuestión del maquillaje, la apuesta, todo más o menos, ya teníamos en la cabeza cómo hacerlo. Nos faltaba un grupo de gente, digamos, que un poco confíe en la propuesta y en lo que uno tiene para...
¿Y vos como director, es muy difícil congeniar con tantas personas, ¿Te hacen caso, no te hacen caso, hacen cualquiera, vienen todos rotos, cómo, qué onda?
Mirá, sí, la verdad que fue muy difícil, pero bueno, le fuimos encontrando la vuelta, porque por ahí ensayábamos por parte, no con todo el coro entero, agarraba solamente a una cuerda de voces, ensayaba un día con esa cuerda, después ensayaba otro día, juntaba dos cuerdas y ensayábamos así.
Tipo Hollywood, viste, que hacen de aparte las películas.
Sí, olvídate, no quedaba otra. Así que yo me cargué de ensayo la semana y bueno, pero pudimos, así de esa forma, pudimos avanzar. Después nos juntábamos cada tanto, nos juntábamos a hacer una pasada más general.
Claro. Bueno, contanos, mañana cómo hacemos para conseguir entrada, a qué hora hay que ir, qué pasa si llueve además, porque el pronóstico da que va a llover, la sala es techada, pero no sé cuál es la idea
de ustedes. ¿En qué parte de la sala se van a presentar por si llueve?
Claro. Mira, para poder ir mañana pueden comprar una anticipada que está a 100 pesos, uh-huh. le pueden escribir a cualquiera de la murga, o si no al grupo de WhatsApp, a la página de WhatsApp. Página de Facebook.
Ahí está. Y se llama La Desbocada.
La Desbocada Murga, sí.
Muy bien.
Así que ahí pueden escribir para guardar anticipada o se la hacemos llegar, vemos cómo hacemos. Uh-huh. Bueno, eso.
Y es a las 8:30 mañana en el Birri.
Sí, y no se suspende por lluvia.
Ahí está.
Se hace mañana y se hace mañana.
Perfecto. Y te hago una pregunta para los que no puedan ir mañana. ¿Va a haber nuevas presentaciones de este espectáculo más adelante?
Sí. Probablemente ahora hagamos un pequeño parate, uh-huh. Pero de, no sé, dos semanas. Yo en diciembre tenemos ganas de volver. Capaz que hacemos una fecha más en el Birri, capaz que hacemos en otro lado. Todavía no lo sabemos eso, no tengo certeza.
Claro, pero seguro que va a haber más presentaciones.
Sí, por supuesto, sí.
Exactamente. Bueno, buenísimo, Facu. Muchísimas gracias por este rato. Nos vemos ahí mañana, entonces, 8:30 en el Birri para la presentación de El Sueño del Pibe, el espectáculo de La Desbocada, el primer espectáculo de La Desbocada. Muchísimas gracias por este rato y mucha suerte mañana.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.
No hay problema.
Y felicitaciones a vos, bueno, muchas más gracias. Que nada.
Muchas gracias.
Un abrazo. No, mucha gracias. Suerte.
Chao.
Ahí escuchábamos entonces a Facu Céspedes.
Qué difícil ser director de una murga. Qué bueno que se presenten. La verdad que estaría bueno ir a verlos. Y esto es en el Birri, ¿eh?
En el Birri. Mañana 8:30. Ya sabes cómo conseguir entrada. Le escribís un mensaje o te comunicas al Facebook.
Nosotros ponemos la música que se nos canta. Y ahora se le canta a Enzo Vicentín.
Del bibliorato de grandes bandas del rock and roll, traje esta carpeta, un folio dentro de ese bibliorato, que se llama Rolling Stones, y voy a pasar Let's Spend the Night Together.
Let's spend the night together. Now I need you more than ever. Let's spend the night together.
Ba-ba-da-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-
together. But I just can't apologize, oh no. Let's spend the night together. Don't hang me up and let me down. Don't let me down. We could have fun just going around, around and round and all my life. Let's spend the night.
La primavera. Los amores se renuevan, florecen las plantas, los árboles, crece el pasto. ¡Uy! ¡El pasto! ¡Tengo que cortarlo!
Vení a Maere y elegí el modelo de cortadora de césped que más te conviene, con la mejor financiación y servicio mecánico postventa. Maere. Pedro Vítori 3575.
Estamos en el mango del hacha.
Bueno, estamos en comunicación con nuestro amigo en México, Hugo Daniel Álvarez, para hablar de la caravana de migrantes centroamericanos que está avanzando por el país azteca. Hugo, ¿cómo estás? Te saludamos desde Santa Fe, desde el mango del hacha. Estamos llamando. Bueno, vamos a ver.
¿Y por qué queda lejos México? Y, ¿qué aparte, te pensás que queda? Aparte, allá es mucho más temprano.
Hola, hola. Hugo.
Hola.
Hola, hola.
¿Cómo estamos?
Ahí está.
Saludos, amigos, compañeros, hermanos, desde la capital mundial del jate.
Compañeres.
¿Qué es eso? ¿El jate?
El jate es un tipo, a ver, ¿cómo lo puedo describir? Choripán, pero más pequeño, y en vez de ser un chorizo, es una salchicha industrializada de una marca muy particular para el gusto de los paseños.
Mira. Bueno.
Sí, bien. Es todo un platillo gourmet que espero un día poder compartir con ustedes, ya sea que yo les lleve la receta o ustedes vengan para acá.
Nosotros vamos para allá. Esa creo que puede ser la mejor alternativa, pero no. ahora con el dólar a 40 en Argentina está más difícil.
Estamos muy complicados, ¿eh?
Bueno, Hugo.
¿Qué le pasó a Miguel? ¿No se recuperó de la cruda casaca de la fiesta del aniversario del mango del hacha?
Está de viaje, está en Buenos Aires, Miguelito. Que si no escribió es porque está haciendo algo, está durmiendo, está haciendo algo porque no escribió, pero le mandamos un fuerte abrazo. Está de viaje.
Muy bien, pues en efecto, no, hace rato hablando con Atilio Borón, no conoce al compañero que va a venir hacia acá, sino es su amigo, uh-huh. Incluso. Vamos a tener aquí a Catu Arconada, el famoso autor y politólogo de origen vasco y perteneciente al gobierno boliviano, el próximo 22 y 23 de noviembre para presentar su libro Desde Arriba, Desde Abajo. Y pues es muy curioso lo que digo del mundo, que es muy pequeño, porque pues hace menos de una semana estuvo ahí con Atilio en Buenos Aires hablando sobre... Bueno, ya ni recuerdo los temas porque sí manejan todos los temas que pueden abarcar, ¿no?
Bueno, sí,
vamos. Y bueno, me gustaría... Sí,
sí, que vamos a tratar de que vos puedas hablar con él y que nos pases el audio, así lo podemos pasar acá en el Mango del Hacha.
Sí, no, solamente comentaba de lo curioso que es la vida y el mundo y las cosas, ¿no?
Tal cual.
Cómo todo se relaciona finalmente.
Bueno, bueno, ¿cómo se está viviendo el paso de las... Varias, ¿no? Yo conté cuatro, pero tal vez haya alguna más, caravanas de migrantes centroamericanos por México.
Bien, pues en efecto, me gustaría no darles cifras, datos, porque se deshumanizan tanto el tema y no soy un tecnócrata. Además de que pues la caravana sí tiene pues muchos tintes políticos bastante extraordinarios, diría yo, y muchos otros analistas, de hecho, al contemplar la espontaneidad y la organización e incluso el carácter de los mismos migrantes que están en este momento pasando. Esta caravana que comenzó el 12 de octubre allá en Honduras y se detuvo y agolpó en la frontera sur con México. Justamente ya para el 8 de noviembre Trump promulgó una serie de reglas para negar el asilo político a cualquier migrante que cruce la frontera ilegal. Uh-huh. Aparentemente nadie les dijo que tenían que decir que eran cubanos para que les dieran nacionalidad y carrera.
Hoy
la caravana siguió, sí. Como ustedes saben, el día les pude describir cuando entraron. Y bueno, el gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con el gobierno federal, dispusieron para los migrantes, ya que llegaron a la Ciudad de México, pues tiendas, comida, médicos y todo tipo de asistencia que pudieran requerir los migrantes centroamericanos. Esto después de rechazar la propuesta del gobierno mexicano de darles trabajo o asilo en Guerrero y Oaxaca, dos de los estados más pobres del país.
Hoy por hoy, ¿el primer grupo está en Ciudad de México o ya partió hacia el norte? ¿Cómo está esa situación?
En este momento están entre la Ciudad de México y el Estado de México.
Ajá.
Algunos medios han señalado que están exigiendo, exactamente no sé vía quién, que se les proporcione transporte para poder partir hacia la ciudad de Tijuana.
Ajá.
Y unos están queriendo seguir completamente la marcha y están en este momento en un municipio en el Estado de México. Cabe reseñar también que el Estado de México es uno de los estados más peligrosos y, e inseguros y pobres, pobres de todo el país.
Uh-huh. Leía, ¿sabes qué? Una columna de opinión, y bueno, te quería preguntar a vos, digamos, cómo se ve desde allá, que hablaba de, bueno, todo este fenómeno de la inmigración ilegal, son miles de personas que al año atraviesan México intentando llegar hasta Estados Unidos para ingresar de manera ilegal. Pero mencionaban que sobre todo en algunos estados de México, estos migrantes que iban en pequeños grupos eran víctimas de robos, de violaciones para muchas mujeres, y que el fenómeno de estas caravanas había generado justamente que puedan tener mejores condiciones de negociación con los poderes políticos y que no sufrir semejantes vejaciones. ¿Cómo se ve desde allá, digamos, esta organización extraordinaria de migrantes en gran cantidad que trata de atravesar el país?
Pues precisamente no se ve así.
Ajá.
Se ve completamente como un ardid político en tiempos electorales, puesto que, como acabas precisamente de decir, es una costumbre, es un hecho, es una, vamos, ya es por decirlo de alguna manera, es una fuerza de la naturaleza que migrantes atraviesen México, ya sean pequeños grupos o individualmente. Y para serle sincero, jamás los he visto en solitario, siempre son, lo mínimo que he visto de migrantes centroamericanos son 3.
Ajá.
Entonces, me resulta muy complicado pensar que resulta complicado a los analistas pensar que esta caravana, justo en medio de los comicios electorales del pasado 5 de noviembre allá en Estados Unidos,
uh-huh.
Ya estamos casi, hermano. Entonces, nunca se había visto este fenómeno de migración tan organizado.
Claro.
Y bueno, la caravana de los migrantes cumple dos objetivos: permitir el triunfo electoral de los republicanos este 6 de noviembre, y el segundo es crear las condiciones en la opinión pública mexicana para exigir un muro en la frontera sur con Guatemala. Estados Unidos considera, o más bien siempre ha considerado, que su seguridad interna comienza en ese punto. Si se revisa el Twitter de ese día en que se agolpó la gente en la frontera, en la aduana México-Guatemala,
uh-huh.
Podrán ver que de la noche a la mañana, de un día para otro, los usuarios descubrieron que la migración es válida solo si es legal. Entonces, la opinión pública está más bien recargada hacia aquí en México, por lo menos, y por lo que dicen las redes y lo que pues un servidor puede escuchar a Vox Populi directo en las calles, es que es algo completamente organizado por motivos políticos.
Okay. Y la última, por lo menos de mi parte, ¿cómo lo toma esto a Andrés Manuel López Obrador, que está a punto de asumir, que todavía no tiene, digamos, el control del Estado mexicano, pero está en una transición, en una larga transición, y este tema de los migrantes, bueno, va a llevar un tiempo más, seguramente llegue hasta que él asuma, ¿no? Digamos, ¿en qué posición lo toma esto?
Precisamente, Andrés Manuel López Obrador, y esto es algo que quiero que entiendan, y se va a oír muy arrogante de mi parte, pero es un gran estratega político, y él no ha mencionado en lo particular un conflicto con Estados Unidos respecto a este tema en lo particular. Sin embargo, sí se ha mostrado a favor de darles trabajo, darles asilo, y pues tener una retórica más humanista en ese con este problema. No obstante, algunos legisladores también están trabajando en cuanto a proteger los derechos de los migrantes y sobre todo para hacer que los migrantes que ya están establecidos en Estados Unidos sean protegidos, tengan derechos, etcétera. Uh-huh. Pero básicamente están más enfocados, para serles sinceros, en crear las condiciones para que México tenga un nivel de vida que no propicie la migración propia y externa, que deje de ser un puente entre México y Estados Unidos, porque precisamente se convirtió en un filtro para la migración en los sexenios de de FECAL y de Enrique Peña Nieto. Uh-huh. Donde, pues, como mencionas, la violencia hacia los migrantes, pues es, por en otras palabras, bárbara, ¿no? Por ejemplo, la masacre de 75 migrantes en Tamaulipas, sexenio de Felipe Calderón, o la práctica de usar a los propios migrantes, pues, como mercenarios para poder nutrir las filas del narcotráfico en esta espiral de violencia en la que seguimos inmersos.
Hugo, muchísimas gracias por este informe y vamos a seguir en contacto, tanto para hablar de la transición del gobierno como para esta visita del intelectual vasco ahí a tu ciudad, para que, bueno, si logras tener un testimonio, poder reproducirlo acá en el Mango del Hacha. Muchísimas gracias.
A la orden, y muchas gracias, saludos a todos los santafesinos. Y pues sí, vamos a tener que hacer un extenso análisis, bueno, más bien un extenso
se cortó,
lo que me está parece. Ocurriendo, está. Porque es demasiado lo que ha ocurrido y los cambios han sido brutales.
Un abrazo grande desde Santa Fe.
Muchas gracias.
Chao.
Hugo Daniel Álvarez desde Baja California Sur, hablando desde cómo se ve desde México el fenómeno de la migración organizada de miles de personas desde Centroamérica hacia la frontera con Estados Unidos.
Puede parecer contradictorio, cacofónico e incongruente, pero en el Mango del Hacha nunca ganamos un mango. Lo nuestro es mucho más que un sacerdocio.
Yo quiero mi remera, dice Fabián. Daniel dice, yo quiero mi remera, ya volvió a aumentar, superó los 350. ¿Quién se la vendía 350? ¿Quién fue?
No, para después el Fabi.
Después me dicen que soy yo.
Para el Fabi, 300.
Cotiza minuto a minuto la remera, está peor que el dólar.
Sale 300, Fabián. Después a Coqueto Sullivan nos
¿a
dice...
¿A quién?
Coqueto Sullivan. Ajá. Dice, el lenzo se conserva en formol.
A eso vuelo, si me voy por la cara.
Y después tenemos a mucha gente que le gustó lo de las remeras. Tenemos a Gabriel, a Alicia, a Daniel y a Gabriel. Ah, ya la dije a Gabriel.
Che, Enzo, ¿te tenemos que pagar aparte por el trabajo de modelo?
Sí, de hecho, esta semana utilizaron a mi hija, la pequeña Alfonsina, en una promoción de una actividad sin preguntarnos ni siquiera si podían usar una foto de ella. Así que ya vengo mal con el tema de la utilización de fotos. Oh. Yo creo que me tienen que pagar, sí.
Ajá.
Pero. Por la Alfon, ustedes no. Pero por la por eso.
Sí. Bueno, vamos.
Sí, no,
bueno, está bien, quédate con esa remera y no la pagues.
No, que la pague. ¿Que pagó los 400 de Lenzo?
¿400? Esto es a cada pregunta es un precio distinto.
Y Tony, sí. Y Tony también. Tony
sí,
Jacob,
un abrazo para el gran Antonio Jacob, que mandó ahí un me gusta en la foto. Bueno, llegamos al final de la edición 704. Antes, algo de deportes.
Sí, algo de deportes rápido, porque se nos cayó un montón de deportes, porque íbamos a hablar del Boca River. Pero bueno, el Boca River que todavía no se sabe. Se iba a decidir a las 12, ahora se va a decidir a la 1. Todavía no está confirmado si se juega o no.
¿Sigue lloviendo?
Sigue lloviendo, parece que ahora un poco menos, hace un ratito, así que hay más expectativa de que se juegue, pero todavía no está confirmado. Bueno, les anticipamos que el partido de vuelta, en principio, sería dentro de 2 semanas. Hay que ver qué pasa si esto se suspende, se arma un lío en la Superliga, que ni les digo, porque mañana está llena de partidos, el lunes está llena de partidos, y durante la semana es muy complicado organizar un superclásico de este tipo.
Y los derechos de televisación te la regalo. Para que lo vean afuera.
La verdad. Dale. Y bueno, y también en un rato a las 3:30, esto está un poco más confirmado todavía, porque es rugby. Cuando el rugby se suspende, solo en caso de que se caiga el planeta en la cancha. Así que lo más seguro es que no se suspenda. Van a jugar Irlanda y los Pumas a las 15:30 en Dublin. Un partido clásico, decíamos, esta mañana. Íbamos a hablar un poco más de este partido, pero no tenemos tiempo. Así que vean a las 15:30 el partido que van a jugar los Pumas contra Irlanda en Dublin.
El Mango del Hacha, un programa hecho a la que te criaste.
Dice, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo ni hablar? Soy un torero con menos huevos que un flan. Cuando preguntan por vos, cuando te nombro otra voz, cuando te veo pasar, cuando te vuelvo a pensar, cuando te sueño de frente y se siente la muerte gritar.
Y así es, Samba Johnny, que creo que Enzo ya lo había traído.
El equilibrio del mundo, sí, uno de los pocos temas que se puede pasar por radio.
¿Sí?
Hablando en serio, digo.
Claro, lo que pasa es que, bueno, tiene que ser con el anuncio. Este tema puede, es violento, puede herir susceptibilidades.
Hay que pasarlo después del horario de protección al menor.
Está bueno porque él se compara con una chica y se cree, está tan frustrado que le pone letra, y está bueno escucharlo por ahí, reírse un rato, que muchas veces mucha gente se siente igual, o nos sentimos igual.
Aprovecho y les voy a mandar un saludo a Eloy, que le encanta San Bayón.
Tiene un tema sobre que un tipo se despista por ver un... manejando en el auto por ver un cartel de Araceli González en ropa interior y muere. Entonces es como la canción que relata ese momento. Es muy divertida esa canción, que no me acuerdo cómo se llama, pero habla de eso, digamos, ¿no? Pero sí, con algunas cosas que hoy en la mirada, digamos, de la perspectiva feminista y todo eso, las letras de San Bayón y algunas son
no pasan ningún filtro, son fuertes.
Son muy fuertes y son claramente condenables desde ese lugar, obviamente. Bueno, nos vamos. 704 del Mango de Lacha, que termina con un último mensaje.
Es notable la mejoría que ha tenido hoy el programa.
¿Mejoría?
Bueno, mejoría del programa, problemas en los oídos.
Sí, lo que sí, nosotros vamos a terminar internados una semana después de este programa que hicimos.
Pero
sí,
porque vos saliste a
la... Es verdad, yo creo que el sábado que viene debería venir Miguel, Mangona, Luciana, Carolina, el negro, Javier. Y nosotros tomarnos la semana.
Claro, Javier también.
Javier, sí. Y nos vamos.
Y nosotros quedamos a dormir.
A una pileta.
Mariano, por favor, tráelo a Mariano, que venga a operar. Porque
Mariano.
Si no...
Exactamente, que venga, sí, Mariano. Y nosotros nos vamos a una pileta, como sí corresponde un sábado.
Ponemos la radio bien fuerte y escuchamos los tres tirados en la pileta.
Pincho.
Dale, me parece bien.
Así termina el Mango del Hacha. Gracias a todos y a todas por estar ahí, por sus mensajes, por escucharnos. Nos vemos el sábado que viene, mañana, a la 1:30. Pueden escuchar la repetición de este programa acá por la 94.3.
Si no, inclusive pueden hacer como propuso el Marce. Se bajan el programa cuando yo lo termine de subir a la página web en www.elmangodelhacha.com.ar. Lo pueden escuchar ahí poniendo play, o se lo pueden descargar y escucharlo en cómodas cuotas durante la semana.
Nos vemos la semana que viene. Abrazo.
¿Qué dirás? Vos sos remedio. Yo soy la concesión del cementerio.
Presentaron esta edición número 704 del Mango del Hacha Anita Degón, bizcochuelos, merengues, alfajores y postres en su nuevo local General Paz 6952. Trabajos de herrería, obra y artística, instituciones y particulares. Presupuesto sin cargo al 342-155-66-82-49. Maere, máquinas, herramientas y repuestos, Pedro Vítori 3575. Y ADUL, Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral, el gremio de los docentes universitarios.
gracias. Buenísimo. Buenísimo.